three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Caixo familia, bienvenidos, bienvenidas una semana más a una nueva edición de Enredando la Sintonía de Euska Digital. Pues ya estamos aquí dispuestos a protagonizar esta 396, esta edición número 396, 396 de Enredando la Sintonía de Euska Digital. Cada vez más cerca de ese número 400, de ese número mágico que alcanzaremos dentro de unas semanas. Tras el mini descanso que hemos tenido estos días, pues y la duración de una hora del programa de la semana pasada, pues ya volvemos a nuestro formato habitual, volvemos a disfrutar de dos horas con todos vosotros y vosotras. 120 minutos de radio en los que vamos a compartir tecnología, diversión y, por supuesto, mucha información. Así que todos a pasarlo bien, a disfrutar estas dos próximas horas, 120 minutos que vamos a compartir aquí en la sintonía de Euska Digital. Hoy tenemos muchísimos contenidos, hoy aparte de lo habitual, de Miquel Carmona con software libre, de Mortanauta con la sección F1, también vamos a contar en nuestro Ciberchoco con la persona responsable de Zenatic, con David Sánchez, que va a estar con nosotros en unos minutos por aquí, para hablarnos acerca de este centro de referencia en torno al software libre. Aprenderemos muchas cosas y todo ello en este programa Enredando que llega para ti. Y Yo creo que no voy a perder ya ni un solo instante. Nos vamos rápidamente al buzón de oyentes. Sabéis que todos vosotros y vosotras sois los protagonistas de este programa y por ello nos gusta recibir vuestros mensajes. Así que todas las semanas, al comenzar, pues abrimos ese buzón y echamos un vistazo a los mensajes que nos habéis dejado. Y esta semana, pues encontramos un mensaje de Gustavo Alvarado, el ingeniero Gustavo Alvarado, que nos envía un mensaje desde su móvil Android y dice: hola Rafa y a todo el equipo, pues yo era un oyente pasivo desde hace mucho tiempo, pero ya me animé a escribirles y quiero saludarles y decirles que me gusta mucho el programa. Yo los escucho en podcast desde Toluca, Estado de México, en México. Bueno, pues muchísimas gracias. ¡Agur! ¡Hombre! Si nos dice agur y todo. No me había dado cuenta del detalle. muchas gracias Gustavo por tu mensaje, por tu saludo a través del buzón del oyente, a través de oyentes@enredando.net. Eso es lo que hay que hacer, animarse a escribirnos y mandarnos un saludo desde donde sea, desde cualquier parte del mundo. Toluca, que conocido es para nosotros, ¿verdad? Toluca de Lerdo, ¿a que sí, Gustavo? Es una ciudad mexicana, capital del Estado de México, y está ubicado pues en el centro del país. El municipio tiene una población de casi 820.000 habitantes, uno de ellos es Gustavo, y está distribuido en 99 localidades. Está bastante alta, la verdad, 2.680 metros de altitud, lo cual pues ya nos hace presagiar que pues las temperaturas mínimas son muy mínimas, porque pues así de media se pueden poner en verano a 2 grados, y en invierno a 5 bajo cero. Y durante el día, pues bueno, lo máximo que han visto por ahí, pues bueno, puede llegar a los 30 grados, ¿verdad? Por ahí, pues puede ser la máxima ya casi como un récord. Bueno, Toluca, bueno, pues hemos conocido algo más acerca de este municipio, como decimos, pues de esa población de 819.000 habitantes. Toda la zona metropolitana casi llega a los 2 millones y desde ahí nos escribe Gustavo. Estaba mirando a ver la información así más relevante, así que nos vamos realmente a lo importante, ¿no? A lo importante de la información de todo lo que puede ofrecer Toluca, y yo creo que directamente nos vamos a lo gastronómico, ¿no? Para que vamos a dar una vuelta por lo demás, ¿no? Pues todas las cosas pues interesantes. Y es que me ha gustado un detalle, ¿no? Y es que, ¿sabéis cómo le llaman yo? Además que me suena que es también en buena parte de México, ¿no? Que al cerdo lo llaman el obispo. Sí, ¿no? Sí, es que me suena. Así que total, que al final dice que se pasan todo el día comiendo carne de obispo, anda. Bueno, pues una gastronomía que desde luego tendremos que probar, así que mandaremos a Miquel Carmona, te le mandaremos, Gustavo, a Toluca para que nos le instruyas. Yo no, bueno, yo iría, pero es que me daba un poco de vértigo, y eso estar a tantos metros de altura, vete a saber, ¿eh? Así que muchas gracias, Gustavo, por escribirnos, por mandarnos este mensaje desde tu Android, además dando buena muestra de software libre y, como siempre, agradecidos de que nos escuches semana tras semana. También Cheli nos ha escrito un correo, pero como veo que también le ha incluido a Miquel Carmona, pues nada, no hay problema. Luego en la sección de software libre hablaremos de esto. Y tenemos nuevo usuario en el portal de Enredando. Su nombre es Tierra. Así que Tierra, bienvenido. O bienvenida. Ya sabes que puedes apuntarte a nuestro portal en www.enredando.net. Date de alta y así puedes participar en el foro de Enredando. Puedes participar, interactuar, conversar con otros oyentes del programa. Bueno, pues ya hemos repasado el buzón de oyentes, el buzón de correo electrónico oyentes@enredando.net, oyentes@enredando.net. Y le hemos preguntado a la Secre a ver si teníamos algún recado ahí pendiente y nos ha dicho lo de siempre: usted no tiene mensajes pendientes. Así que pues vamos a seguir con participación, con vuestras opiniones, porque llegamos a la sección de las encuestas. Enredando.
La informática que se escucha.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94-443-8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euska Digital, te llevas un 10. Sí, sí, un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94-443-8758. O en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
Enredando, la informática que se escucha.
Pues rápidamente, como digo, hoy tenemos muchos contenidos en este programa, así que nos vamos rápidamente a las encuestas. Vamos a repasar las preguntas que os proponemos todas las semanas en www.enredando.net. En nuestra página web os proponemos siempre cuatro preguntas, cuatro encuestas, son las que tenéis en la página de este programa, en www.enredando.net, en la columna en la derecha, y están todas bien puestitas y bien alineadas. Así que vamos a comenzar por la última, la que esta semana nos dice hasta luego, Noruego. Y no es otra pregunta que la de ¿te preocupas por abaratar la factura del móvil, eh? ¿Haces algo porque el mobilete te salga un poco más baratete en todos los meses? Pues el 53% habéis dicho, otra de móviles, que no tengo móvil. Bueno, esta es de chufla, la quitamos, venga, fuera. Siguiente, en respuestas, 21% habéis respondido, sí, pero no tengo tiempo de comparar tarifas. O sea que sí consideras que te preocupas por abaratar, pero que no tienes tiempo de comparar tantas tarifas. El 19% habéis votado sí, creo que lo mejor es cambiar de operador. Y el 6% final habéis contestado no, así está bien, oye, ¿cómo va? Está bien, bien, bien. Más cuestiones, más preguntas. ¿Piensas que los tablet PC son una moda pasajera? ¿Son algo que está para irse? El 45% habéis respondido no, no es una moda pasajera, pero tampoco van a sustituir al ordenador tradicional. El 21% habéis contestado sí, es una moda pasajera, son demasiado caros. El 17% habéis contestado no, están aquí para quedarse. El 10% habéis respondido sí, no sirven para todos, o sea que son una moda pasajera. Y el 7% final habéis contestado que no sabéis si realmente pues pueden quedarse. De todas formas, pues vemos que la respuesta mayoritaria, y además de forma importante, habéis opinado que no es una moda pasajera, es decir, que dentro de años seguirán estando los tablet PCs, pero que tampoco van a ser los que sustituyan al ordenador de sobremesa o al portátil, al ordenador tradicional. ¡Vamos al ordenador que tiene teclas! Vamos con otra de las cuestiones, otra de las preguntas que puedes encontrar en www.enredando.net. ¿Te has comprado recientemente un e-reader, un lector de libros electrónico, o un tablet? ¿Has comprado alguno de estos gadgets últimamente? El 30% habéis contestado no, son demasiado caros el e-reader o el tablet. El 26% habéis respondido no, pero igual me compro un e-book. Un e-reader. Bien, es que ahora me doy cuenta que los he llamado de diferente forma, pero bueno, queda claro, ¿no? E-reader o e-book son dispositivos, son muy similares entre sí, ¿no? Lo que pasa es que el tablet tiene más funcionalidades y generalmente el precio también es más elevado. El e-reader únicamente pues sirve para leer libros, ¿no? Que podemos descargar en él y, bueno, pues cuando vamos por ahí y poder leerlos, podemos meter cientos y cientos de libros dentro y, fíjate, no pesa nada, no ocupa pues el volumen que ocuparía si todo ese material, todos esos libros estuvieran impresos, ¿eh? Menuda cantidad, menudo tocho que podría caber, porque pueden caber en un ebook, pueden caber del orden de 150 o 200 libros, por lo menos, ¿eh? Así que fijaos la capacidad y que no va a pesar más porque tenga más libros. Bueno, pues ahí está, 26%, que igual no tienes, pero que igual te compras un ebook. Un 15% habéis respondido no me interesan, ni el e-reader ni el tablet. Y empatados a un 11% tenemos dos respuestas. Sí, un ebook. Si te has comprado un ebook, se han comprado un ebook recientemente. y un 11% también han respondido no, pero igual me compro un tablet. Y finalmente el 7% final, el menor porcentaje de todo, dice sí, me he comprado un tablet. ¡Onda, afortunados, afortunadas, hombre! Podéis compartir un poquito, ¿no? Así, después de comer unas sardinillas, no os preocupéis que voy a ir con dos dedos pringosos a ponerlos encima de vuestro tablet y a veréis lo que me vais a decir. No, eso no lo digáis así, que suena muy feo. Eso es como una alarma, ¿no? Que te acercas ahí con los dedos todo pringosos ahí a tocar el tablet. ¡Oh, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Pues vamos con la pregunta que te lanzábamos la semana pasada, esa que te proponíamos. ¿Revisas la configuración de la privacidad al usar la red social? ¿Te preocupas por la privacidad? El 29% había respondido, no uso redes sociales. Bueno, hay gente rara en el... Bueno, perdón, no, de todo tiene que haber, hombre, tranquilidad. 25%, sí, lo hago frecuentemente. Frecuentemente revisas la privacidad, el 25%, el 21%, sí, de vez en cuando. No, no importa lo que habéis contestado, el 17%, no te importa la privacidad, y el 8%, no sé dónde se hace. Bueno, y el que sepa dónde se hace, luego al final te lías que no te creas, ¿eh? Hay que dedicarle un tiempo a esto de la privacidad, ¿eh? Aunque bueno, como la mayoría de nuestros oyentes no usan redes sociales, pues no hay peligro. Pues ¿de dónde saldrán los 380 millones que tiene Facebook, eh? Uy, todo lo que tenemos, sí, esa cantidad de gente no nos escucha, pues fíjate todo lo que tenemos, por decir, hombre, vamos a entrar en las redes sociales. Bueno, ¿cuántas cosas se pueden hablar de las redes sociales, no? Sobre todo de esas personas, yo siempre lo he comentado, ¿no? La gente que se da de alta, se apunta y se queda ahí, vamos, como una lechuga, ¿no? Se queda ahí quieta y venga, ala, pues pueden pasar los meses y meses y eso ni cambia, ni tiene más amigos, ni tiene menos amigos, ni tiene nada. Vamos, es que de hecho ni se conecta. Eso tampoco, ¿no? Ya si te haces una cuenta, pues hombre, para seguirlo y para estar un poquito ahí, ¿no? Sin duda la noticia de esta semana ha sucedido hace muy poquitos días. Hace muy poquitos días Sony ha reconocido el robo de 70 millones de datos. Bueno, los datos de 70 millones de usuarios de PlayStation Network, vamos a hablar de ello en los próximos minutos. Sin duda es la noticia más importante y bastante calado, por cierto, por la trascendencia que tiene, ¿no? Y encima porque se han robado información de tarjeta de crédito, se han robado, ya parece que hay constancia. Sony no lo podía confirmar, pero bueno, no hay problema porque lo han confirmado los usuarios cuando han visto, y además estamos hablando usuarios en España que han visto cargos en sus tarjetas de crédito no procedentes. Así que desde ahora mismo ya lanzamos esa alerta a todos los que tenéis una PlayStation en casa, la tenéis conectada a internet, tenéis una cuenta en PlayStation Network, cuidado que le han birlado a Sony todos los datos de los usuarios, 70 millones de usuarios cuyos datos están en manos pues no muy agradables, y Sony ponía en duda, no sabía asegurar si habían robado los datos referidos a los datos referidos a las tarjetas de crédito, y parece confirmarse que es así, ya que pues están detectando cargos extraños, cargos no procedentes en las tarjetas de crédito. Así que desde ahora mismo, ya al margen de la encuesta y la noticia, alertamos a todos los oyentes de Enredando a que tengan precaución, sobre todo aquellos que tienen la cuenta en PlayStation Network. Si alguna vez has comprado algo y has dado la tarjeta de crédito en PlayStation Network, pues cuidadín, que Sony la ha liado y parece que esa información está circulando. Así que mira con lupa, vamos, casi cada hora comprueba los extractos de la tarjeta de crédito, mira a ver qué cargos se hacen, o vete al banco y pregunta a ver qué puedes hacer. Me imagino que en los bancos, las sucursales ya conocerán la noticia, ya sabrán lo que le ha pasado a Sony. Y si no, si al empleado que te atienda dice que no sabe qué ha pasado, le dices que nada, que escuche Euska Digital, hombre. Le recomiendas que escuche un poco Enredando, ¿no? Bueno, pues ahí está la pregunta esta semana. ¿Ha cambiado tu opinión de Sony? Tras el robo de datos, ¿piensas pues algo distinto? Sí, a peor, has cambiado tu opinión a peor. Pensaba que protegían mejor los datos personales. Si tenías una visión, pensabas que Sony, pues con la imagen que tenía con la PlayStation, dices, bueno, puedo dar mis datos, que Sony parece que es seria, ¿no? No, la culpa no es de Sony, si consideras que Sony lo ha hecho todo bien y que, bueno, pues que la culpa no es de ellos. No, porque antes ya no me daba confianza, si antes de todo esto, pues Sony no era una de esas empresas que tuvieras puesta como una marca de seguridad informática. Y sí, a mejor, si piensas que ha gestionado esta situación, que todavía no se sabe cómo va a acabar, ¿eh? El tema va a dar muchas vueltas, debe estar el FBI ya interviniendo. Sony le ha pedido al FBI ayuda porque no son capaces de ver por dónde va. Dice que lo han dejado a una empresa, no han dicho cuál, a una consultora de seguridad, que han dejado este asunto para que lo investiguen. Bueno, da la sensación de que no saben ni por dónde les da el viento, ¿eh? Esa es la impresión que da desde fuera, ¿no? Porque han tenido que buscar a unos profesionales de seguridad para que miren a ver qué ha pasado, llamar al FBI y, en fin, como decir, pues no, es que no sé lo que ha pasado, no sé. Y lo más problemático, y lo comentaremos ahora, y es que ha tardado casi una semana, entre 5 y 6 días ha tardado Sony en reconocerlo. Así que algo pasa con PlayStation Network, porque desde hace una semana los usuarios se quejaban de que no podían conectarse a PlayStation Network y parece que algo decían, se pensaba que tenía algo que ver con el asunto del Epic Fail, de lo de la... bueno, ya sabéis lo de... ahí, el descubrimiento de cómo se encriptan los discos, y pensaban que estaba relacionado, pero al final... Bueno, pues ahí están las encuestas de esta semana, y decir las consultas. Las encuestas de esta semana, ya sabes que puedes votar por todas ellas. ¡Vota, vota, vota! En www.enredando.net. Estamos esperando, ¿eh? Me voy a entrar en la página web y hasta que no te vea que vienes con el ratón a votar... No, con ese ratón no, con el del ordenador, ese no, que me da miedo, ¿no? Quita, ese nada, ese déjale ahí al lado del queso, que está bien majo. Bueno, pues seguimos adelante, es momento de hablar de noticias, lo que ha sucedido en esta última semana, sin duda. La noticia de Sony pues nos va a acaparar bastantes minutos, pero es momento de afrontarlas y saber lo que ha sucedido en los últimos 7 días.
Enredando, la informática que se escucha.
Así que cogemos nuestra máquina de escribir, la ponemos aquí encima de la mesa como los antiguos redactores y nos ponemos a contaros la información, a contaros lo que ha sucedido en el mundo tecnológico, pues que desde luego ya adivinamos por dónde voy a empezar, ¿no? Sony ha admitido que un intruso accedió a los datos de millones de usuarios de PlayStation, y estamos calculando pues del entorno a 77 millones de usuarios. Eso es el volumen de datos en 59 países, eso es lo que tiene. Tuvo acceso a los nombres de usuario, a las contraseñas, pero también a información ya más personal, nombre, apellidos, fecha de nacimiento. Incluso pues dudaban de que pudiera haber accedido a las tarjetas de crédito. Bueno, en cuanto a los datos que afectan a España, que afectan a España, pues hay 3 millones de cuentas en PlayStation Network, hay 3 millones de cuentas, y de las cuales 330.000 pues han introducido en algún momento su tarjeta de crédito y por lo tanto está almacenada. 330.000 cuentas tienen el número de tarjeta de crédito, con lo cual pues ahí vemos un poco el volumen de información, y con lo cual pues alertamos y volvemos a comentarlo, porque igual queda alguien que no se había enterado, ¿no?, de esta noticia, y desde luego antes de darse un susto, pues ya mismo, si en algún momento has dado tu tarjeta de crédito en PlayStation Network, en la red de PlayStation, pues mucho cuidado que se los han robado. Y además ya se conocen casos, ¿eh? Ya hay casos, ¿eh? Ya se conocen los primeros casos de cargos fraudulentos en las tarjetas de crédito en España. Esta intrusión puede convertirse en uno de los mayores delitos informáticos, ya que el récord lo tiene el ataque a Herland Payment Systems en 2009, en el que levantaron datos de 100 millones de cuentas. En este caso pues anda muy cerca y sí que podría tener más trascendencia. No se sabe todavía cómo va a terminar esto. No se sabe cómo va a terminar, así que está caliente este asunto, ya que bueno, pues los datos están en manos ajenas y bueno, pues son un montón de números de tarjetas de crédito, sobre todo lo más importante, ¿no? El nombre, fecha de nacimiento, emails, etcétera, etcétera, también tiene importancia, ¿no? Pero bueno, sí que nos levanten dinero, eso ya es más doloroso, ¿verdad? Así que ahí queda dicho todo esto. Como decimos, Sony ha contratado una empresa de seguridad externa. No han dicho cuál es, no han dado más detalles, han dicho que han contactado y que han tomado medidas para reconstruir su sistema y proporcionar una mayor protección de la información, y hasta que no se garantice la seguridad, pues no va a haber PlayStation Network. Así que si te conectas y ves que no funciona, vamos, no digas no, no empieces a dar golpetazos, no le empieces a pegar a la PlayStation, porque ya sabes que la culpa no es de ella ni de tu conexión a internet, la culpa es que no funciona PlayStation Network porque, bueno, ha habido ahí un escándalo terrible. Y los de Microsoft, que también son un poquito envidiosos, pues les ha dado mucha envidia decir, ¿cómo? ¿Que a Sony le roban? Pues nosotros también nos ofrecemos. Y es que Microsoft confirma ataques de phishing en Xbox Live, así que parece que es la semana de los ataques a las plataformas online de las consolas de juegos. Así que si tienes una Xbox, esto te interesa. Ha confirmado Microsoft que se están registrando intentos de estafas informáticas con el fin de recopilar datos de usuarios, práctica conocida como phishing, en su plataforma de juegos online Xbox Live. La compañía ha informado que están trabajando para resolver este problema en las últimas horas. Sony además ha informado... decía yo que pinta aquí Sony, pero sí, bueno, lo que conocemos ya es Sony. A través de Xbox Support, Microsoft ha confirmado que varios usuarios han denunciado intentos de estafa online reproducidas a través del juego Modern Warfare 2, así que ese es el culpable y ese es el juego, él no tiene ninguna culpa, no quiero decir que es el gancho a través del cual se quieren colar y hacer algún tipo de robo. Según ha comentado Microsoft, nos disculpamos por cualquier inconveniente que esto pueda causar y agradecemos su paciencia. Parece que de momento no ha habido robo de datos, lo único que están tratando es, mediante phishing, tratar de obtener datos de los usuarios. Apple y Google están citados en el Congreso norteamericano para que expliquen eso de qué es lo que sucede con el iPhone y con Android, de que se va guardando la información del GPS, que se va guardando en un fichero y que puede ser rastreado, y bueno, pues ver si de alguna forma encubierta pues pudieran estar guardando información de la posición que ubican los usuarios. Se descubrió la semana pasada, se ha hablado muchísimo durante esta. Steve Jobs ha salido a la luz pues para decir no, nosotros no grabamos datos, esos son los de Android, culpa Android, dice que en Android que guardan más datos, que ellos son buenos. Pero es que, según decía esto, sabíamos que el iPhone ha lanzado una actualización que precisamente corrige esto y limita el número de datos que tiene. Así que es curioso, ¿no?, que te digan no, que no pasa nada, pero justo ha lanzado iPhone una actualización para corregirlo. Bien. Esto es como siempre, ¿no? Van diciendo no, Steve Jobs diciendo no, y por detrás alguien arreglándolo. Claro. Hablamos de Sony, por lo menos vamos a darle una alegría, ¿no?, que ha presentado esta semana. Bueno, parece que se le ha quedado todo un poquito a Huawei y ha presentado esta semana los datos y los primeros prototipos de los primeros tablets PlayStation. Van a usar la marca PlayStation y se denominan S1 y S2. Así de sencillo van a ser los nombres de los próximos tablets PC que llegarán a partir de septiembre. A partir de septiembre se espera ya el lanzamiento de estos sistemas. El primero de ellos es más tablet, más convencional, pero el S2 ya es distinto, ¿no? Es pues como lo más parecido, para podernoslo imaginar, es como una Nintendo DS con las dos pantallas. Cada pantalla es de 5 pulgadas y medio, o sea que como una Nintendo DS gigante, más grande, y que las dos pantallas son táctiles y que podemos usarlo, bueno, estupendamente. Así que eso van a ser los tablets y el dispositivo que nos propone Sony. Con estos dos tablets, por cierto, llevarán Android 3.0, así que Sony tira para Android. Hombre, no va a tirar para iOS, ¿no?, para el sistema del iPhone. Estaría bueno. Windows 7 vende 350 millones de licencias, lo cual da muestra de que estos registros son superiores a los conseguidos por Windows Vista en sus primeros meses de vida. Ahora se cumplen 18 meses del lanzamiento de Windows 7 y por ello pues Microsoft ha hecho público los datos de venta y ha contado pues estos datos, ¿no? Están satisfechos porque evidentemente las cifras van con ellos y además pues de este modo se prueba y se comprueba cómo efectivamente Windows Vista fue un fiasco, ¿no? Fue un fracaso porque ya pues las cifras de ventas de Windows Vista las han superado y desde luego pues están ya muy por encima. Hablamos del iPhone 5, la próxima versión del iPhone comenzará a distribuirse en septiembre y poco más se sabe. Lo único que va a llevar un procesador que va a ser más rápido, que llegará, como decimos, en septiembre, y no se sabe más porque la producción va a empezar en julio o en agosto. Va a ser muy parecido al iPhone 4 y no se sabe ningún dato. Esto simplemente pues son datos y pequeños detalles que han salido de parte de los proveedores y de lo que se ha conocido así, pero vamos, datos que tampoco dan mucha relevancia. Lo único que se sabe es que tendrá un procesador más rápido y parecido al iPhone 4. También tenemos que hablar de un videoclub online, Budler, se llama, y anuncia ya su llegada a España, está desembarcando, están pues empezando a instalarse, y de momento pues lo único que hacen es ofrecer invitaciones para que cuando esté disponible, se espera que sea dentro de muy poquito, pues se pueda ver lo que tiene, ¿no? El catálogo actual de Budler es de 2.200 películas, 1.500 casi episodios de series y 280 documentales. Es multiplataforma, se pueden ver en cualquier dispositivo, en un ordenador, en un portátil, en un smartphone, en un tablet, da igual, se puede ver en todos los dispositivos. Así que de momento pues no está en marcha, las tarifas todavía no se conocen, cuando lance su servicio se sabrá a qué precio van a salir en España, y de momento pues ahí está el anuncio, el primer anuncio de Budler. Y hablando de películas, YouTube se ha aliado con Warner, Universal y Sony para potenciar el alquiler de películas. Han llegado a un acuerdo y van a ofrecer con precios, ya llevan desde hace un tiempo, ¿no? En enero de 2010 ya lanzó una plataforma de alquiler de películas llamada YouTube Rentals, en donde se distribuyen títulos estrenados hace ya algunos años, y ahora pues ha firmado más acuerdos, sigue hacia adelante. Lo que está claro es que las marcas que forman parte de la iniciativa Ultraviolet, es decir, Warner, Universal, Paramount, Fox y Sony, pues parece que siguen con ello y que siguen estando ahí. Bueno, todavía faltan algunas de las grandes, pero parece que YouTube, aparte de la plataforma para emisión online, emisión en directo que lanzó hace unos 10 días aproximadamente, pues ahora ya nos habla de poder ver películas a través de su portal. Y hasta aquí llegamos con las noticias, no nos da para más porque tenemos muchos contenidos hoy que contarte aquí en Enredando. Sabes que la información llega a Euskadi Digital todos los días en el informativo, conectados a las 9 menos cuarto de la mañana, 2 menos cuarto del mediodía, a las 7 menos cuarto de la tarde y a las 11 menos cuarto de la noche, y por supuesto todas las mañanas a partir de las 7 y media de la mañana. Egunon Internauta, todas las noticias tecnológicas, el tráfico y el tiempo aquí en Euskadi Digital. Bueno, pues seguimos adelante, tenemos muchas cositas que contarte. Nos vamos al Ciberchoco.
La informática que se escucha.
Hoy en nuestro Ciberchoco vamos a hablar de software libre, y para poderlo hacer de una forma pues diferente y por lo menos escuchar a personas que desde luego saben de hablar sobre esto, pues nos hemos llegado hasta Zenatik. Hoy lo vamos a conocer con más detalle y por ello pues está con nosotros David Sánchez de Zenatik. Muy buenas tardes, David.
Buenas tardes a todos.
Bienvenido a Enredando, bienvenido a Euskadi Digital. Bueno, es que me quedo también un poco parado porque dices Zenatik, y es que vamos a comenzar por ahí precisamente porque el nombre sí que nos suena, en más de una ocasión hemos oído hablar, pero no sabemos exactamente cuál es vuestro trabajo, ¿a qué se dedica Zenatik?
Pues mira, Zenatik es un centro nacional de referencia, ¿vale? Es una fundación pública que crea el gobierno de España, crea el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio junto con la Junta de Extremadura, ¿vale? Y a la que se incorporan un montón de gobiernos autonómicos, entre los que está el propio gobierno vasco. En su momento se incorporó y hay hasta 9 gobiernos autonómicos y algunas empresas privadas, ¿no? La clave de nuestro trabajo es promover y difundir el uso del software libre. El software libre, luego si quieres entramos un poquito a definirlo un poco, pero la clave de nuestro trabajo, como te decía, era promoverlo y difundirlo principalmente en 3 ámbitos. El primero, en la administración pública. El segundo, para que sea más conocido y más utilizado en las empresas usuarias habituales de tecnología. También fortalecer el tejido empresarial de empresas que en España se dedican al mundo del software libre, que son muy importantes, ¿vale? Y en tercer lugar, ayudar o fortalecer, darle valor, darle visibilidad a toda la comunidad internacional del software libre. Ya sabéis que son desarrolladores, programadores, traductores, mucha gente se dedica a la divulgación, a la difusión, y que hacen que el software libre sea lo que es hoy en día, ¿no? Una alternativa muy, muy, muy válida y con un futuro muy, muy interesante a nivel de software, ¿no?
Pues es interesante conocer esos detalles porque seguramente más de un oyente en este momento se pensará, anda, pues si hay una institución o hay un organismo creado desde el seno del gobierno y orientado al software libre, donde parece que estaba presente siempre el software privativo, siempre se iba en esa línea, pero ese efectivamente existe, su nombre es Zenatik y esa es vuestra misión, ¿verdad?
Exacto. Sí, ya desde 2006 que se creó, empezó a funcionar en 2007, La sede la tienen en Extremadura, por aquello de reconocer, en cierto sentido, esa apuesta pionera de la Junta de Extremadura en su momento. Ahora mismo esa apuesta por el software libre alcanza a todos los gobiernos autonómicos, a la mayor parte de las instituciones de este país, unas con mayor o menor intensidad, pero no existe ahora mismo, digamos, una administración pública que no esté utilizando software libre, y eso está documentado tal cual, porque además el software libre, que tiene una serie de libertades que se ofrecen a sus usuarios en base a las licencias, de esas libertades emanan ventajas que son objetivas y que no tienen punto, digamos, de fisura, ¿no? Y en base a esas ventajas objetivas, la propia Unión Europea y todos los organismos internacionales están recomendando su uso, pues por ser más interoperable, por ser independiente de proveedor, por un montón de cosas, ¿no? También por su, ahora mismo que estamos con esta época de ahorros, ¿no? Por esa eficiencia que supone el no tener que hacer, por lo general, pago de licencias, el poderlo compartir con otros. Qué absurdo sería, ¿no?, que el Ayuntamiento de Durango hiciera, por ejemplo, una aplicación para gestionar el cementerio municipal y, sirviendo perfectamente esa aplicación para que el Ayuntamiento de Guecho también hiciera lo mismo, tuviera el Ayuntamiento de Guecho que pagar otra vez por otra licencia, por otra aplicación que hace exactamente lo mismo que el Ayuntamiento de Durango, cuando lo más fácil será que los dos técnicos se llamen por teléfono y compartan esa aplicación. Y eso solo es posible utilizar software libre.
Desde luego que son las grandes ventajas. David, por lo que me estás contando, parece que nos vas a dar una alegría, y es que pues en el ámbito de las administraciones públicas estaba costando, ¿no?, llegar con software libre, evidentemente quitando el ejemplo de Extremadura, quizás también de Andalucía, que también ha sido una de las que más han aplicado, pero por lo que vemos, la fotografía en estos momentos ha cambiado, ¿no? O sea, ahora ya, pues quizás, como dejabas ver en tus palabras, pues podía ser por motivos económicos, pero bueno, todo vale, ¿no?, conforme a potenciar lo que es el software libre, ¿no?
Sí, mira, lo cierto es que hay una fotografía a nivel de administración pública, una fotografía del software libre un pelín negativa. Y esa fotografía negativa se producía no por el efecto negativo del software libre, sino por mucho desconocimiento alrededor, por una falta de conocimiento, también por una falta de técnicos capacitados para poder manejar y para poder diseñar las aplicaciones y construirlas y desarrollarlas con software libre. Y también había una serie de problemas o de mejoras que había que hacer a nivel jurídico. En este momento el gobierno del Estado, el gobierno central, puede presumir de ser de los más avanzados a nivel europeo, y eso significa, hablando de software libre a nivel mundial, de los más avanzados en cuanto a legislación favorable al software libre. Tenemos un Real Decreto de Interoperabilidad que está hablando precisamente de software libre y está hablando de que las administraciones tienen que compartir, tienen que reutilizar y tienen que colaborar en sus programas y en sus desarrollos tecnológicos. Y eso está diciendo claramente que la opción para hacerlo son fuentes abiertas, son tecnologías interoperables y, por tanto, software libre. Y eso está haciendo modificar. O sea, el hecho de que el 50% de los grandes sistemas hoy en día sean software libre en la administración pública, lo que está demostrando es que es posible y que es mucho más eficiente y es mucho más seguro y de más calidad. Y el hecho de que Extremadura y Andalucía, como tú decías, avanzaran con el tema del software libre en la educación, ha demostrado que es posible y ha hecho posible proyectos como la Escuela 2.0, en la que la práctica totalidad de los alumnos ahora mismo en España que participan de ese programa tienen la opción de arrancar sus ordenadores con Linux y tienen la opción de ser formados con software libre. Pero el cambio que se está produciendo es tan importante que ahora mismo no es que digamos que el futuro del software libre, siempre hemos dicho, en el futuro, el futuro ya ha llegado. Y el software libre está ahora mismo presente prácticamente en todos los ámbitos tecnológicos de nuestra sociedad. Además, fíjate, Rafa, hay una cosa que solemos tender a pensar, que el software está solo en los ordenadores. Cuando decimos, ¿tú qué software usas? Piensas en tu ordenador, le echas un vistazo mental y dices qué software usas. Sin embargo, el software está en todos sitios. La mesa de mezcla que está recogiendo nuestro sonido y se lo está llevando a los oyentes utiliza software. También utiliza software nuestra televisión, nuestra lavadora, nuestro coche, los cajeros automáticos. Ese software se llama empotrado, va dentro de las máquinas. Nosotros no lo vemos, pero en muchos casos es software libre. Cuando vamos al cajero, es software libre. Cuando nuestro coche frena, lo más probable es que el cálculo del logaritmo sea con software libre. El software libre, en realidad, aunque parezca muy exótico, lo utilizamos cada día. Por eso mucha gente dice, es que no voy a ser capaz de utilizar software libre, porque esto es para gente muy formada. Pues realmente Android, las plataformas de teléfono Android, está demostrando que el software libre es igual de sencillo de que utilizar que cualquier otro. Y cada día se venden 300.000 móviles de esos. En realidad, lo que te decía, ¿no? El software libre no es que sea una cuestión de futuro, es que es verdad que hay que seguir trabajando mucho, pero es una realidad hoy en día.
Bueno, lo que vienes a comentar, yo entiendo que efectivamente el software libre es más una cuestión más que de programación o más que de cuestiones técnicas, es una cuestión de licencias, es una cuestión del compartir, es una cuestión más de asuntos legales, ¿no? De ver cómo se va a usar y el considerar, pues el ejemplo que has puesto antes me parece excelente, ¿no? Pues un software, un programa de gestión, un sistema de gestión de cualquier ámbito de un ayuntamiento, pues que puede ser empleado, utilizado por otro y pudiendo incluso, yo me imagino, sino que eso sí que, de hecho, hay algún proyecto, me suena, de compartir o de generar entre ayuntamientos, pues eso, de hacer el software entre varios, ofrecerlo a distintos ayuntamientos, y lo cual, pues, hace primero que se pueda conseguir, digo yo, no un software de mayor calidad, por aquello de que se puede emplear la suma de las pequeñas aportaciones de cada uno de los ayuntamientos, que puede hacer una suma más grande, con lo cual se puede hacer un desarrollo más intenso y más de una mejor calidad, y seguido, pues, también proporciona, pues, esas ventajas, ¿no?, de poder no repetir una misma tarea, pues, N veces, ¿no?
Claro, y no solo eso, ¿no? Cuando le damos la oportunidad, cuando queremos desde un ayuntamiento, desde una gran empresa, hacer un software para nosotros, utilizando software libre, lo más probable es que llamemos a una empresa cercana a nosotros para que nos lo haga. Cuando el código es libre, quiere decir que es público y cualquiera puede ver el código fuente. Y eso significa que las empresas que están a nuestro alrededor pueden ofrecernos servicios. Es decir, no estamos vendiendo un paquete cerrado, que la empresa que está a nuestro alrededor lo único que puede hacer es vendernos un paquete y por tanto el dinero acabará en otro sitio, sino que lo que hacemos es fortalecer un tejido empresarial local de Euskadi que nos está dando servicios. Y esto está haciendo que, por ejemplo, en Euskadi haya un gran movimiento de empresas que pueden y están capacitadas para dar cualquier servicio asociado al software libre. El desarrollo, la implantación de sistemas, la formación de software libre, todo eso puede hacerse gracias, por ejemplo, a ENE, ¿no?, que es en Euskadi es la Asociación de Empresas de Software Libre. Una parte muy importante del software libre es que todo lo que se genera se hace aquí, o se puede hacer aquí, y se queda aquí. Y eso es muy importante recordarlo. Y luego, fíjate, hay un cambio que tenemos que tratar de conseguir. Tú y yo, Rafa, hemos compartido una sesión que hablábamos de software 100% legal. ¿Te acuerdas, verdad?
Sí, sí.
Es clave para las pequeñas empresas que utilicen, primero, que utilicen software, cualquier tipo de programas, estoy hablando de las pequeñas y de los autónomos, que utilicen programas para mejorar la eficiencia de su negocio. Porque es sorprendente la gran cantidad de pymes y de autónomos que todavía no usan la informática para hacerlo. Y luego, es clave que lo hagan de manera legal, y para hacerlo, una alternativa fantástica es el software libre. Porque no tienen que, por lo general, o a nivel de usuario, no tienen que pagar esas licencias. Lo que decíamos antes, ¿no? El software libre se ofrece con más libertades. Eso significa que cuando tú tienes un software, lo puedes copiar en tantos ordenadores como quieras. Imagínate si tú tuvieras una empresa y tuvieras 5 ordenadores en tu empresa, tendrías que comprar 5 veces un software en caso de ser software propietario, ¿no? Y esto es muy importante que lo reflejemos, es que en realidad es una alternativa fantástica para las empresas.
Pues desde luego que sí, que es una alternativa buena, presente, viable y con garantía, ¿no? Eso es lo que se busca, el saber que las cosas, pues, porque quizás, pues, las empresas que generan, que producen software privativo, pues, venden esa imagen del software libre, pues que sí es gratis, pues que es de peor calidad, que luego a ver a quién vas a reclamar, y desde luego, pues, sí que está claro esa visión que has aportado, David, que me ha gustado mucho eso de contar con empresas locales, gente cercana y que mucho muchos casos, pues vas a dar de comer, entre comillas, a gente de tu entorno y que también el día de mañana, pues si tienes cualquier problema, cualquier adaptación, pues ahí van a estar y van a ser capaces de hacerlo. Y en referencia a ese encuentro que mencionabas, me estaba acordando de una nota bastante pues curiosa que sucedió, y es que pues siempre que hablaban de software 100% legal, pues pensaban, y lo que el mensaje era, pues es que hay que animar a los usuarios a que compren el software legal, que vayan a la tienda, paguen las licencias y tal, y decíamos al final, no, no, pero espere, que también se puede tener software libre. Y miraban y dicen, pues claro, sí, también software libre es legal. Bien, bueno, pues añadamos.
Entonces, ellos daban una parte del mensaje, ¿no? La otra parte también es cierta, es decir, aquel que está usando software no legal y no pueda o no quiera pagar una licencia, solo tiene que ir a internet y recoger un software completamente legal como es el software libre, ¿no? Yo lo que invitaría a la gente es que lo probara, simplemente porque lo bueno del software libre es que al no pagar licencia, lo usas, si no te gusta lo cambias, por otro, puedes usar otro, pero no estás obligado a nada, o por ejemplo a un pago inicial, ¿no? Cuando decías que el software, que una posible excusa es que si es gratis no es bueno, tendríamos que hacer pensar el montón de cosas que nosotros recibimos gratis y siguen siendo buenas. Por ejemplo, la sanidad pública. La sanidad pública en este país es muy buena porque hay un ecosistema que la sostiene y que la mantiene. En el caso del software libre, no por ser gratis es mala, porque existe una comunidad alrededor de personas que están continuamente desarrollando y que están continuamente mejorando el software. Y eso es posible porque el código es público, y al ser público no puede haber resquicios, no puede haber puertas traseras, no hay virus. Esto para las empresas le llama mucho la atención, porque las empresas pierden mucho tiempo y mucho dinero cuando sus máquinas se ven infectadas con un virus. Te puedo decir que buena parte de los 50 ordenadores que tenemos en este Centro Nacional de Referencia, no buena parte, sino todos, carecen de los antivirus, porque el software libre no se ve afectado por los virus, ¿vale? Y esto es muy importante, ¿no? Decírselo a la gente, decirle, vas a tener la tranquilidad de que no te va a entrar un virus, por lo general, ¿vale? En la mayoría de los casos.
Bueno, pues efectivamente ahí es, así son las cosas, y bueno, referente a esto último, vamos a decir que en la mayor parte de los casos, vamos a dejarlo así, que si no, un compañero nuestro, Iñaki Lázaro, le van a salir sarpullidos, porque cada vez que oye eso, que en el software libre no hay virus, pues el hombre dice, hombre, hay menos o puede tener menos tendencia, porque al final los creadores del malware pues se fijan en lo que más se usa, que es la plataforma Windows. Exacto. Y por eso es donde más está desarrollado, pero bueno,
Hay que dejar siempre esa pequeña puerta y decir que un 80, un 90%, un 95%, pero no está bien y no es correcto, yo lo sé, decir en la totalidad, por tanto decimos prácticamente en la totalidad, porque es real, porque es un 85, un 90, un 95%, pero la realidad es que nosotros no lo usamos.
Pues hasta aquí llega esta entrevista, esta charla con David Sánchez. Desde luego hemos conocido muchas cosas, muchas más. Se nos queda en el tintero, el tiempo no da para más, y la verdad, pues como siempre, agradecidos de poder charlar un rato, de poder presentar la labor que realizáis en Cenatic, y también pues el conocer cómo Gobierno Vasco pues está presente dentro del patronato de Cenatic y también apuesta por el software libre. Así que, David, ya para terminar, ¿cuál es la página web de Cenatic o dónde los oyentes pueden seguir ampliando la información acerca de vosotros?
Sí, pues mira, la página es cenatic.es, ¿vale? Pero nos pueden buscar en cualquier red social. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Idéntica, o sea, realmente estamos en muchos sitios, ¿no? Yo creo que lo ideal es buscar Cenatic en cualquier buscador, si puede ser en Firefox mejor, o en Chrome, ¿vale? o en Opera, o en Edifice, si es que hay muchos buscadores de software libre, de hecho son el 70% del mercado. Con buscar Cenatic es suficiente, Cenatic y ya aparecemos, no hay ningún problema.
Muy bien, pues ahí está esa página web, David, David Sánchez de Cenatic. Muchísimas gracias por estos minutos que te hemos robado de tu trabajo y hasta la próxima.
No, ha sido un tremendo placer. Un saludo y un saludo a todos los oyentes.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando, continuamos en la sintonía de Euskadi Digital. Ahora es el momento de saludar cordialmente a Mortanauta, y está aquí con nosotros, Arratsaldeon, Morta.
Arratsaldeon.
¿Qué tal ha ido esta semana santa, santa semana?
Bueno, pues no muy bien, pero ¿qué se va a hacer?
Ah, bueno, bien, bien.
Ha sido ya como un poco tradicional, ¿no? Llueve en Sevilla, etcétera, etcétera.
Así que te has mojado, ¿no?
No, yo no he ido tan lejos.
Ah. Bien, 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 bien. Pero bueno, no ha hecho buen tiempo.
No.
Bueno, pues es lo que toca, ¿sí?
Todo el año esperando, menos mal que la tiene la feria.
En abril aguas mil, si ya se sabe.
Bueno, pues ya. Pero siempre se tiene la ilusión, digo yo, ¿no?
Bueno, Morda, por cierto, ¿te has apuntado al empujoncito?
No. Yo ya estoy empujado de fábrica.
Tú no necesitas ayuda extra, ¿no? Bueno, pues sí, es que estamos en la última semana, ya sabes, ¿no? Que estamos en la última semana del empujoncito.
O sea, que me quiere empezar ya a dejar de saltar por la puerta. Ay, es verdad que yo traía una chincheta para luego colocarle la colchoneta esa. Vale, ¿sí? Vale. No le cuentes nada.
Vale. No le digo nada, ¿eh? Bueno, pues venga, vamos a comenzar esta sección. Como siempre, recordáis que en F1 lo que tratamos es de resolver esas dudas que nos planteáis a través del foro Enredando, a través del buzón de voz de este programa y también a través del email, del correo electrónico, y comenzamos por la primera consulta.
No empezamos con la primera consulta. Empezamos como estos
días. Esto empieza ya a ser un poquito contagioso, ¿eh? Me estoy preocupando porque me hacéis los dos lo mismo.
No, tú que te adelantas. Empezamos con la primera consulta. No, pues no. Mira el guión. Ese que no tenemos, míralo y verás que no empezamos por la primera consulta.
No, aquí pone primera consulta, aquí no dice nada de mercadillo ni de pero antes. Aquí,
pues pásamelo ahora mismo.
Ahora te lo paso, a ver.
Cogemos el roto y lo cambiamos en un pispas.
En un pispas. Bueno, pues venga, mercadillo. Uh-huh. Espera, hay que ponerle una sintonía, ¿eh? Esto al mercadillo ya, porque ya veo que va a ser una sección definitiva.
Oye, pues búscala, ya sabes, para la próxima semana deberes.
Mercadillo de Enredando. Venga.
No me convence.
Se
eso,
compra,
¿eh?
Se vende, se cambia.
Los verduleros de mi barrio tienen más voz que eso, pero bueno. En esta ocasión, Chely nos ofrece tres productos. A falta de uno, tres productos.
Tres productos, atención, primero de ellos.
Un módulo de memoria para portátil de 512 MB.
¿A qué velocidad? ¿PC?
PC 5300S. Uh-huh. Que ha sacado de un HP. Luego también nos ofrece una tarjeta inalámbrica del mismo portátil. Imagino que sea.
Bueno, o sea, que lo ha dejado, vamos, en las mismas, en los tornillos, vamos, lo ha dejado flaco al portátil.
Para mí que es que el portátil ha muerto y se le ha despreciado. Uh-huh. Pero bueno. Y luego nos ofrece también una tarjeta de red 10 en PC Mecía 3Con.
Ajá.
Todos y cada uno de ellos nos lo ofrece al increíble precio de 1 euro.
¿Un euro?
Un euro por pieza.
Un euro. La tarjeta PC Mecía incluye el latiguillo para la conexión del trocito ese de cable para que se pueda conectar.
Eso, que contacten entre ellos y se apañen.
Bien. No es que lo pregunto porque porque creo que tengo dos o tres tarjetas PC Mecía de red y que les falta el latiguillo, el trocillo ese de cable que se enchufa por la salida y que es donde pones el conector RJ45, donde pones la conexión de red. Y que muchas tarjetas han desechado y he tenido que comprar una nueva porque no se encontraba ese latiguillo. Así que es buena pregunta, porque claro, si no tiene latiguillo, pues no sirve de gran cosa.
Yo entiendo que Chely lo vende con el latiguillo, perfecto funcionamiento. Aquí hay dos formatos, nos viene con la cabeza un poquito gorda, para que nos podemos enchufar el conector RJ45 directamente.
Como Miquel, ¿no?
Sí, como yo mismo, o sea, vamos a ver. Sí, aquí cumplimos el tópico todos. Uh-huh. Que boinas de tamaño doble. Pero bueno, como os decía, nos puede venir con una cabeza gorda para que podemos enchufar directamente a la tarjeta el RJ45, el conector. Uh-huh. O bien nos viene la tarjeta fina, por lo cual se nos ocupa ya un slot, un hueco. Y luego nos viene un latiguillo, creo que se refiere, Rafa, un cable.
Un cable muy cortito, de 5 centímetros, sí, muy cortito.
Sí, eso es, como medio dedo, un dedo.
¿Cómo medio dedo? De largo, no de ancho.
Por supuesto.
Bueno, pues eso, 4 o 5 centímetros.
Bueno, dependiendo también de los dedos, pero bueno. A ver, una cosita normalita, una cosita corta, que sale de la tarjeta y nos sale a una salida de RJ45. Uh-huh. Que es lo que ha perdido Rafa y eso. De esta forma, no, Rafa, no me ha quedado muy claro si lo decías para ofrecer tú también esas tarjetas a modo de competencia.
No merece la pena.
O para comprarlo y ya tienes una tarjeta.
No, es que no merece la pena porque es lo que tiene ese trocito de cable, vamos, casi lo pierdes y la lía es buena, ¿eh?
Sí, es fácil de perder.
Por
es
eso. Cierto.
Uh-huh. No, pues yo entiendo que Chely no lo especifica, pero que vende productos que funcionan. Si no, le corremos a gorrazos.
Ahí está. Venga. Y bueno, pues eso es lo que tenemos esta semana en el mercadillo.
Portes de vídeos desde Alicante.
Barato, ¿eh? Barato.
Un euro por pieza.
Desde Alicante. Tarjeta, vamos a recordar los componentes.
Un módulo de memoria para portátil de 512.
Uh-huh.
Una tarjeta inalámbrica del mismo portátil.
Tintón. ¿Qué más?
Después tengo una tarjeta de red 10-100 PC Mecía.
¿Y el precio?
1 euro por pieza.
Pues ya lo sabes, aprovecha las ofertas que nos ofrece el mercadillo de Enredando esta semana. Compre barato.
Estas piezas podrían ir por correo postal, ¿eh? Sin muchos problemas.
Ahí está, sí. Bueno, sí, con un poquito de agolchado, no hay problema.
Eso es, o sea que tampoco tiene por qué ser caro.
Incluso entran todas en el buzón, ¿no? Ya si fuera todo el portátil ya sería otra cosa, pero vamos, ¿qué?
Depende del buzón.
Depende de la fuerza del cartero también, ¿no?
Ahí está.
No le digas a un cartero que no entra, vamos. En fin. Bueno, pues venga, seguimos adelante y animamos además a que nos envíen más anuncios, ¿no? Porque parece que se ha puesto esto de moda y vamos a tener que darle un empujoncito. No Miquel Carmona, sino a la web de Reando y a poner el módulo del mercadillo que lo pensamos, o sea, en su día.
Dices que ya dentro de una semana podemos vender los restos de que queden de Miquel en el mercadillo, ¿no?
Uh-huh. Sí. Bueno, yo creo que para el programa 400 teníamos que inaugurar la nueva web de Reando. Mira, sería una buena, un buen momento.
Oye, pues nada, poneros al tema. Yo por la parte de F1 ya con lo que haya que ayudar, ayudo.
Vale. Pues venga, pues ahí estaba el mercadillo con esos elementos que vende Chely. Y para contacto me imagino que el propio foro, ¿no? En el foro está Chely y se puede contactar con él.
Y bueno, si Chely pone el correo electrónico, pues mejor que se haga por correo electrónico, porque así no, tampoco no se satura en consultas y cosas de estas.
Ahí está.
Resulta más limpio, porque si no empezamos, no, esto, ¿qué tipo de memoria es? Que no sé qué, que no sé cuánto. Al final y al cabo son muchos mensajes, bugoliosos.
Se me ocurre una idea.
Dígame.
Se me ocurre una idea. Vamos a proponer a los oyentes de Enredando que revisen, que abran cajones, que miren por los saltillos a ver qué tiene para vender y que todos esos anuncios nos los envíen para el programa 400 y hacemos un especial así, vamos, casi que parezca el 1-2-3, vamos, que vamos a hacer una sección de mercadillo un poco más extensa.
Pues yo creo que tengo una media de 400 tirados por algún sitio.
Eso es. Por favor, revisad todos y lo enviáis, pues directamente lo publicáis en el foro. Y Mortanauta se encargará de hacer un recopilatorio y haremos una sección extensa de mercadillo.
Y vamos a contar cuántas disqueteras juntamos.
Eso también vale, vender disqueteras y vamos, lo que pillemos, ¿eh? Hay que, pero oye, que es verdad, ¿eh? Que muchas veces pues son cosas pequeñas que no abultan mucho, los vas dejando en un cajón o por ahí perdidas y pasa el tiempo hasta que un día dices, voy a revisar, ¡uy, va, mira lo que ha salido aquí! ¡Qué barbaridad! Si ha salido el chupete que usaba la abuela, ¡qué barbaridad!
Que yo pagué 60 euros por esto, ya lo tengo aquí en el cajón.
Ahí está. Yo así a bote pronto y que recuerde, por mis saltillos tengo un Sinclair QL.
¡Jo! ¿Eso es una pieza de museo?
Sí, eso no me deshago de él. Y un montón de microdrives. No, y no, funciona, ¿eh? Bueno, funcionaba. Espero que siga funcionando, porque vamos...
Ya, después de que los ratones hicieron nido ahí, yo creo que ya no, pero bueno...
Muy bien, pues...
No, yo tiré hace ahí algún tiempo mi primer ordenata y la verdad es que es pena, ¿eh? Lo miras así y dices, no te quiero tirar, pero es que ocupar mucho, pero es pena.
Uh-huh. También podríamos hacer una competición para el 400 de cuál fue tu primer ordenador, a ver quién tuvo antes un ordenador.
Pues bueno, también es otra opción.
También es otra opción, ¿no? A ver cuál fue el primer ordenador que le tocaste las teclas.
Creo que eso ya se ha hecho en algún sitio.
Sí,
pero
algún...
bueno.
Sí, me suena. No sé, yo igual gano yo y todo, ¿eh?
A mí ya me ganas.
Sí.
Bueno,
sí.
Espera, ¿tocar las teclas o poseer?
Bueno, poseer.
Vale.
A poseer.
Porque tocar las teclas, igual no llegamos a la mesa, pero tocar los ordenadores todo el mundo lo hacíamos. O eran míticas cuando entrabas en una tienda que tiene un nombre parecido al Cortijo.
Mm-hmm.
Y allí los pobres dependientes están más atentos a que los chavales no rompiesen nada que a vender, porque todos los chavales iban ahí, ¡ah! ¡Yupi! ¡Pum, pum, 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 pum!
Sí.
Era muy divertido.
Bueno, y lo de llevársela a la bola de los ratones, bueno, eso también ha sido histórico, ¿eh?
Dejaban... ¿Y qué canicas más buenas salían, eh? ¿Qué canicas más buenas?
Estupendo, sí. Igual que la anécdota del ratón que le compré al QL, al Sinclair QL, le compré un ratón que podía la bola con el ratón. Era una bola de hierro, pero que tenía un peso terrible y, bueno, cogía una inercia del ratón con una carcasita de plástico que como lo lanzaras así un poco por la mesa, el ratón se movía solo de la inercia que cogía la bola, vamos, se me caía al suelo. O sea que fíjate, lo dejabas así un poco, ¡flum!, le dabas así un poquito con un poco de energía y ¡yum!, salía volando. ¡Ah, no te caigas! ¿A dónde vas? Así que...
O sea, tú eso es el que no te... Bueno, aquel día ya sé que me vas a decir que aquel ordenador no se había inventado pantalla azul. Pero eso que le coges cuando te sale algún problema, levantas el ratón y le pegas un golpe a la mesa, tú con aquel no lo hacías.
No,
porque a dos golpes, adiós mesa.
Sí, no. Aquello era, pero además tenía peso el ratón, pero todo era la bola de hierro. Si se la quitabas, bueno, pesaba nada aquello. O sea, el ratón era muy, muy, muy ligero. Y nada, le ponían una bola que podía la bola con el ratón. la bola pisaba un montón. Si todavía estará por allá, hay que buscarlo. Hay que buscar esas antiguallas o el programa 400, ¿eh?
Si es que ese, vamos, una bola de hierro, eso tiene que ser una salvajada.
Sí, pero de hierro, vamos, que lo cogías y pesaba, ¿eh? Mucho, pesa mucho más que las bolas de ahora de los ratones, ¿eh? Bueno, de las bolas de los
sí,
últimos ratones.
Sobre todo, eso es, porque lo de los ratones ahora, las bolas pesan muy, 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 muy poco.
Vamos, se han puesto ya la velocidad de la luz y todo.
Sí. Desde que son ya los ópticos ya son antiguos y todos son láser, pues...
Eso te iba a decir, que no los había visto yo mucho, pero es que los láser no tienen luz, ¿no?
No.
O sea, bueno. ¿Y qué son más fiables?
Tienen más precisión.
Ah, ¿sí?
Y admiten superficies. Y muchos láser te permiten superficies reflectantes, que los ópticos se vuelven loco.
Uy, que sí.
Pues los láser...
Las superficies negras se vuelven locos, los ópticos, bueno, la de cristal ni qué decir, ¿no? O sea, pones en una mesa de cristal y bueno, es divertidísimo un ratón óptico en una mesa de cristal.
Yo tengo una mesa negra, un ratón láser y funciona perfecto.
Bien.
Y de todas formas hay láser y láser, ¿eh? En principio un láser debería poder estar en cristal transparente.
¿Ah, sí?
Debería.
Uh-huh. Mira, pues eso estaría bien probarlo. A ver si algún oyente ha probado un ratón de estos último modelo láser en mesa de cristal. Bueno,
eso es lo que dice las especificaciones.
Ordenador en la mesa de cristal, desde luego, es peligroso, porque el primer enfado que se tenga y adiós mesa, ¿eh?
Uy, que además hay que limpiarlas, tío.
Sí, se quedan todos los deditos.
Eso
ahí,
no lo has pensado, pero hay que limpiarlas. Las mesas de cristal quedan muy bonitas, pero quedan.
Bueno, pues venga, vamos a comenzar con la primera consulta.
Bueno, pues vamos con una de Gustavo, que el pobre tiene últimamente...
¿Desde dónde nos escribe?
Desde Montevideo.
Uh-huh.
Guay. Vale. Del otro lado del charco.
Un saludo a Gustavo de Montevideo.
Y a todos los demás también. Uh-huh. Hay que ser corde. También
no, pero en este caso por la consulta que nos ha enviado.
Bueno, el caso es que últimamente Gustavo tiene muy mala suerte. ¿Tú sabías aquello de las brujas que encendían dos velas negras?
Sí.
Había una concreta en la tele que decía, te voy a encender dos velas negras.
Tú que poco ver la tele, ¿eh? Bueno, te voy a poner. Si las encendías o ya las encendías, eso no se sabe. El asunto es el poner las dos velas negras.
Digamos que tú ves ciertas clases de programas y yo veo otros.
Sí, tú los que ves son a partir de las 2 de la madrugada.
Sí, esos codificados.
No, eso ya no existe.
Eso ya no hay. Sí, así que existe. Ahora se ven las pantallas negras.
Ah, bueno, sí existe, pero bueno, da igual porque además está prohibido.
¿Cómo que está prohibido?
¿Está prohibido? ¿Por la última ley audiovisual?
Estos tíos se meten en cosas... No están cuidando las tradiciones.
Bueno, pues venga, coméntanos.
Bueno, pues el pobre Gustavo Hernández vio poner el equivalente informático, dos micros negros, una cosa de estas, dos microprocesadores negros. Porque si la semana pasada tenía problemas con el actualizador de Windows 7 y varias cosas más... Ahora esta semana lo que no le funciona es el CD-ROM.
Uh-huh.
Se lo detecta la BIOS, pero cuando carga Windows va a mi PC y allí no aparece ningún CD-ROM. Una vez le apareció, pero desapareció enseguida. Entonces, bueno, dice que no quiere reinstalar Windows, que eso es mucho curro. Y que se huele que es algún tema de driver, y a ver si no existe alguna forma de, oye, olvidarnos de ese driver o reparar ese driver.
Uh-huh.
Bueno, y que anduvo, también nos comenta que anduvo navegando en la web de Microsoft y nadie da con certeza una solución. Esto es muy típico de la web de Microsoft, ¿vale? Si os ponéis en ello, ya veréis que siempre pasa. Que esté escribiendo sea el propio Microsoft, siempre tiene una nota ambigua. Que te da solución, pero no te la da. Otra tradición que comentamos.
Uh-huh.
Pero es a ver si la quita. Bueno, la solución es... Es prácticamente la misma que vimos la semana anterior con el problema del túnel este de Windows 7. Es eliminar el hardware y que deja que Windows lo instale. ¿Cómo lo hacemos esto? Bueno, pues vamos al administrador de dispositivos, que en Windows 7 lo tiene en mi PC, botón derecho, propiedades, y a la parte izquierda. Y en Windows XP lo tenemos también en mi PC, propiedades, pero nos vamos a la pestaña de hardware. Y ahí tenemos administrador de dispositivos. Lo pinchamos. Y aquí nos aparece, pues bueno, un listado y luego con un más que con un desplegable. Vamos a dispositivos de como estos, bueno, algo que ponga de CD, no me acuerdo ahora cómo lo llama concretamente, lo buscamos en Plus, pero bueno, pone dispositivos de CD, de DVD, CD-ROM, algo así. Abrimos el desplegable y ahí generalmente nos aparece solo una unidad, ¿vale? Habrá gente, unidades de DVD CD-ROM es el nombre concreto. Habrá gente que igual tiene dos CDs o un CD y otro virtual, etcétera, pero generalmente el común de los mortales va a tener solo una unidad. Pinchamos en ellas, las seleccionamos, botón derecho, desinstalar. Hay tres opciones, como siempre: actualizar controlador, deshabilitar, desinstalar. Elegimos desinstalar. Con esto borramos esa línea, por lo cual hacemos que Windows se olvide de esa unidad, que borre el driver que controlaba en la unidad de CD-ROM. Reiniciamos el ordenador y Windows va a detectar ese hardware como nuevo y va a instalar el controlador, bien buscando en internet o en su base de datos. Por lo cual es eso, hemos borrado el driver erróneo e instalamos uno correcto. Esa sería la forma sencilla.
Bueno, y en el modo de que esperando que tengamos la suerte de que Windows nos diga hemos detectado esto nuevo y no que lo detecte automáticamente y ni siquiera pregunte, ¿no?
Bueno, siempre Windows va a detectar ese hardware. Al eliminarlo de esa forma, Windows siempre va a detectar el hardware nuevo.
Ya, pero quiero decir, ¿y si por lo que sea lo detecta y lo instala y no te pregunta?
Pues lo instala con un driver correcto.
¿Y si se equivoca? Eso alguna vez pasa, ¿eh? Alguna vez pasa, se equivoca y pone el que no es. No, ¿cómo se para un Windows para decirle, oye, no hagas tú las cosas todo de modus propio y pregúntame?
Bueno, en este caso podríamos instalar el driver manualmente. Que sería con lo de actualizar controlador. Iríamos a donde tendríamos ese driver en formato instalable, bien en forma setup o .inf, tenemos ahí, y Windows instalaría ese driver, aunque sea más antiguo que el que tendríamos, porque Windows siempre tiende a instalar un driver más nuevo que el que tengamos. Pues bien, si nosotros tenemos un driver más antiguo, podríamos instalarlo manualmente de esa forma. El problema está en que ¿quién tiene el driver del CD-ROM? Nadie, ¿no? Realmente nadie. En punto en INF generalmente nadie lo tiene. Igual tenemos una tarjeta de sonido rara o una cosa de estas, una cosa que hayamos comprado, sí, nos viene el CD driver, pero una cosa tan genérica pues nadie lo tiene. ¿Cómo evitar que Windows nos detecte un nuevo hardware? Que se me ocurra, a cargar a modo de prueba de errores, pero en principio lo hace automáticamente y lo suele hacer bien, sobre todo Windows 7, que esto sí que lo han mejorado, ¿eh?, respecto a XP. Normalmente la gente está muy contenta con el Windows Update de 7 y en el centro de hardware. He oído noticias muy muy buenas sobre él. Te detecta todo, según la gente. Bueno, como todos, según vaya saliendo hardware y se complique más la cosa, pues habrá problemas. Pero por el momento debe funcionar muy bien. Lo que pasa que, bueno, que Gustavo tuvo un problema en la actualización de dos drivers y, bueno, se han quedado unos cuantos corruptos o corrompidos. De todas formas, antes de instalar el driver, conviene asegurarnos que en verdad es un problema de Windows, porque a veces Gustavo nos comentaba que lo detectaba, el BIOS detectaba el CD-ROM, pero también Windows hace sus chequeos. Y puede ser que, bueno, que pase el control de la BIOS, pero Windows detecte que la unidad esté errónea. ¿Cómo se puede comprobar esto de una forma muy fácil? Pues bueno, cogemos al arrancar el ordenador, metemos un CD, un light CD en la unidad de CD-ROM, lógicamente, un light CD, que es un programa, un CD que se autoarranca él, que tiene su propio sistema operativo, bien puede ser un light CD de Linux que tanto gusta a Mikel, o bien el mismo CD de Windows de instalación, que tendréis por ahí. Pues bueno, lo metemos, que empiece a cargar, que aparecen letritas, etcétera. No necesitamos más, la unidad funciona. Le reiniciamos, sacamos el CD y que cargue el Windows de toda la vida. Pero es una forma, pero conviene siempre verificar, delimitar, asegurarse, mejor dicho, que el problema es ese en concreto, ¿eh? Porque nos podemos volver locos instalando drivers y luego perder horas y horas y horas y horas. Y resulta que, bueno, que el problema era el otro. Pues bueno, entonces, cuanto más claro que tengamos las cosas y más delimitemos, mejor que mejor.
Muy bien, pues ahí está esa explicación, sin duda interesante y sin duda práctica, porque esto de instalar drivers a todos nos ha pasado, y la situación que antes comentaba, yo creo que al más de un oyente habrá dicho, pues a mí me ha pasado alguna vez, nada, no había forma, que me he pegado una peleada con los drivers terrible, ¿no? Y al final, pues eso sí que parece que es el pan nuestro cada día, y sobre todo cuando compramos algo nuevo, ¿no? Algún dispositivo nuevo, sobre todo.
al tener un problema con un hardware, con el drive de un hardware, mejor dicho, porque al final el CD-ROM le pinchas, o sea, le das al botoncito, se abre y se cierra, por lo cual aparentemente está bien. Entonces lo que suele dar problemas son los drivers. Lo que os va antes que pongáis a intentar arreglar una cosa y tal, 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 si tenéis un problema, desinstalar el driver, como os he comentado, administrador de hardware, usuario de dispositivos, mejor dicho, es eliminarlo de raíz y empezar de cero. Suele ir mucho mejor que andar luego haciendo experimentos.
Muy bien, pues venga, vamos a por la siguiente.
Bueno, ¿te acuerdas que la semana pasada hablábamos de un programa para hacer backups de correo electrónico?
Uh-huh.
¿No te acuerdas?
Sí, vale. sí, las vacas, sí.
Vale, vale. Pues bueno, se ha puesto Mac y Redentor, el Renante, y resulta que nos cuenta que le ha cambiado a su cuñado un disco de 40 gigas por 3.500. Que no está nada mal el cambio, ¿eh? Menuda alegría que se va a llevar el cuñado. Le ha hecho el backup de los correos electrónicos, los ha sacado utilizando este programita que comentaba la semana anterior, pero tenía dudas de cómo hacer la copia de la libreta de direcciones. Estaba utilizando Thunderbird y preguntaba en concreto si este programa hacía copia de la libreta de direcciones. No lo hace, solo hace de los correos. ¿Cómo hacer entonces una copia de la libreta de direcciones? Bueno, cualquier programa, los programas más habituales, Outlook, Outlook Express, Thunderbird, tienen una herramienta para hacerlo. Entonces nosotros entramos a la libreta de direcciones y la vamos a exportar. Lo va a exportar en un archivo y luego cogemos ese archivo y lo llevamos al otro ordenador que queramos y lo importamos. Entonces nos va a copiar todos los contactos. Tan sencillo. Siempre pasa que nos vamos a olvidar. O sea, siempre una cosa u otra, cuando hacemos una migración de un disco duro a otro, siempre nos olvidamos cosas, como es el caso de Mac y la libreta de direcciones. Bueno, entonces en estos casos, que andáis cambiando de un disco duro más pequeño a otro más potente o lo que sea, de un disco duro a otro, que los dos con sistema operativo, antes de borrar, digamos, el disco duro viejo, conviene tener los dos o tres días, así, aunque sea muerto de asco en la esquina, para estos casos que se olvidan. ¡Ay! Luego, se me ha olvidado copiar esto. ¡Uy! Se me ha olvidado copiar lo otro. Bueno, tenéis así dos o tres días, ves que se os ha olvidado eso. Entonces, luego, tan sencillo como bien, lo enchufáis a una unidad USB, con una unidad externa para conocer ese disco duro mediante USB, por ejemplo, o simplemente quitáis un momento el nuevo y ponéis el antiguo. Depende de los cambios, igual tenéis que arrancarlo. Entonces, tenéis que quitar el antiguo. O sea, perdón, tenéis que quitar el nuevo y volver a poner el antiguo. Cargáis el sistema operativo, hacéis lo que tengáis que hacer. Por ejemplo, en este caso, sacar la libreta de direcciones a un archivo, lo volvéis a sacar. Esa libreta de direcciones la copiamos a un pendrive, por ejemplo, punto, y ya está. Ese disco duro antiguo ya no, ya al cajón. Enchufamos el nuevo y copiamos con ese, metemos ese pendrive y trasladamos la libreta de direcciones. Tan sencillo como eso. La otra opción, le decía, es comprar una carcasa de disco duro externo. No es una cosa que no es mi cara, son unos 20 euros, 15 euros, una cosa de esta, depende de lo que queráis. Incluso las hay multimedia para enchufar a la tele. Y entonces ese disco antiguo, pues bueno, lo instaláis en esa carcasa y ese disco podréis tener los dos discos duros funcionando, uno mediante USB y el otro instalado. ¿Vale? O bueno, también se puede instalar los discos duros en la carcasa si os entra, si tenéis los cables libres. ¿Vale? Tan sencillo como eso.
Bueno, pues ya está.
Pues ya está.
Ya tenemos todo listo. Venga, vamos a por la siguiente.
Pues bueno, dejamos la semana pasada de ABBTC, que nos han metido últimamente muy relojero, y está intentando acceder a una partición de Linux formateada en EST4 de su Windows. Bueno, ¿y esto de EST4 qué es? Pues vamos a hacer un poquito de historia. Al principio de los tiempos, cuando éramos jóvenes inocentes, a un informático le decías: esta ventana no se abre, y lo que te decía es que le echases aceite. Entonces es que ni siquiera se había inventado Windows, había una cosa negra que era MS-DOS, incluso cosas anteriores, y las cosas eran mucho más sencillas. Claro, en esas épocas más sencillas, pues bueno, digamos que los disquetes tenían un archivo. Luego a alguien se le ocurrió que en un disquete cabía más de un archivo. Y alguien dijo: ¿y cómo lo organizamos? Vale, pues porque claro, tú al meter el disquete tiene que saber una forma de que puedas abrir el archivo este, o el otro, o el de más allá. Entonces dijo alguien, esto hay que organizarlo. Y se creó lo que se llama el sistema de archivos. Pues bueno, hubo unos cuantos, luego el archiconocido FAT, que a mí se me parece un nombre muy adecuado porque significa grasa en inglés. Pero bueno, grasa o gordo, a elegir, pero significa eso. ¿Vale? Y que estuvo muchos años. El FAT, que es muy compatible, casi cualquier sistema operativo actualmente lo puede leer. Luego salió con Windows 95 OSR2, el FAT32. El OSR2 es lo que sería lo que actualmente llaman Service Pack 2. En aquel tiempo se llamaba OSR2. Pues bueno, con eso ya salió el FAT32, que era una versión actualizada, permitía nombres más largos, o sea, más bueno y mejor. Luego con Windows 2000 salió ya el NTFS famoso, que tendremos la mayoría de nosotros, ¿no? Que permitía tener que los archivos fuesen propietarios de uno y no de otro, comprimir, esas cosas chulas que hacen esas cositas, ¿no? Y bueno, archivos superiores a 2 GB, bueno, esas cositas. Se supone que cada a nombre más raro más hace más cosas y es mejor, ¿vale? Pero eso es en Windows. Linux también tiene una evolución parecida, salió con el EST y no se cansan mucho el nombre, y los siguientes llamaron EST2, EST3 y EST4. Pues bueno, ABMTC tiene un formato de archivos, un sistema de archivos que se llama EST4. Mac también tiene su sistema de archivos y otro sistema, y Unix también tiene otros 4 sistemas de archivos por ahí, etcétera, etcétera. Cada uno, digamos, tiene los suyos. Y comentamos, Linux tiene el EST3 y el EST4, y ABMTC tiene una partición de Linux que está formateada en EST4, y lo quiere leer desde su Windows. Vale. Lo que es Linux para leer los sistemas de archivos de Windows, NTFS, FAT32 y FAT, no hay ningún problema, porque Linux es suficientemente consciente que no es el sistema operativo más usado, entonces dice, vamos a poner las cosas fáciles a los usuarios, y si alguien le viene con un NTFS, que lo pueda leer sin complicarse la cabeza. Windows perdona. Windows, sabiéndose que es el más usado, pues bueno, dice, no me complico tanto la vida, yo leo los míos y los demás que se apañen, ¿vale? Entonces lo que tenemos son varios programitas que se instalan en Windows, y lo que nos permiten son leer esas particiones de Linux, tienes dos, es tres, es cuatro. Hay varios programas y cada uno hace un poquito lo que puede y es capaz. Hay algunos que se permiten copiar, pegar, por lo cual sería igual. Hay otros que se nos integran en el mismo explorador de Windows, por lo cual no tendríamos ninguna diferencia entre lo que es una partición Windows formateada en NTFS y una en EST3. Lo lees igual, trabajas igual. Y hay otros que están más limitados, que solo nos permiten leer, por lo cual nos cogemos un archivo, lo copiamos a nuestra partición de Windows y ya estaría, no nos permite nada más. Nos comentaba MTC que había probado con unos cuantos y que él, al tener una extensión 4, pues ninguno era compatible. La extensión 4, EST4, es un sistema de archivos muy nuevo para Linux. O sea, salió, pues no sé si Miquel me corregirá si me equivoco, pero 6 meses, un año, una cosa de estas, ¿no? En plan experimental creo que un año, y en plan ya, digamos, probado, pues igual son 6 meses. El nuevo Ubuntu creo que va a salir ya con el EST4 como sistema de archivos recomendado. Aunque tú puedas luego formatear el disco duro en EST3, el recomendado, por defecto, digamos, es el EST4. Entonces yo lo considero suficientemente probado, pero hace unas cuantas distribuciones decían a tu cuenta y riesgo. Pues bueno, él, como es una cosa nueva, ha tenido problemas. Y actualmente, pues solo hemos encontrado un archivo que, o sea, un programa que los lea. Pues los demás programas, por ejemplo, Explorer 2FS o EST2 y Windows, ¿no? Ya digo, hay unos cuantos programas que nos permitían trabajar con particiones tipo EST. Pero al ser EST4 una cosa nueva, no todo el mundo se ha puesto las pilas. Y solo hemos encontrado una que se llama EST2 READ. Y solo nos permite leer la partición de Linux. leer y copiar a nuestra carpeta de Windows. No es una solución muy buena, porque al fin y al cabo no puedes trabajar en verdad con esa partición de Linux, no puedes trasladar datos. Pero bueno, cuando ande más, bienvenido sea. Habrá que esperar a que los otros programas saquen una nueva versión, que haya gente que se ponga, bueno, como son, digamos, colaborativos, que lo hace la gente, pues bueno, espera que lo saquen uno nuevo y que sea compatible con S4. Uh-huh. Se puede encontrar en SourceForge, en Projects, S2 React, pero bueno, pues, como siempre, pondremos la dirección en la página web.
Muy bien, bueno, pues para con esto hemos concluido, ¿verdad?
Sí.
Bueno, si quieres, para completar la información que dábamos antes de hacer un backup de nuestra cuenta en Gmail. Y la semana pasada estuve hablando precisamente de cómo hacerlo en Outlook, no lo detallé y dije, bueno, la semana que viene si quieres lo contamos con un poco más de detalle, así que si te parece, pues damos los detalles y así si alguien quiere probar cómo hacer una copia de seguridad de los mensajes en Gmail, en un Outlook o en un Thunderbird, pues lo puede probar, ¿te parece bien?
Perfecto.
Muy bien, pues bueno, pues estamos en nuestra cuenta de Gmail, entonces vamos arriba a la derecha. Buscamos donde pone configuración de la cuenta, lo han cambiado un poquito, antes estaba de otra forma, pero bueno, pues más o menos está en la misma zona. Pinchamos encima de Gmail, la configuración de Gmail, y tras esto, lo estoy haciendo simultáneamente, vamos a reenvío de correo pop/imap, así se llama la opción, pulsamos sobre ella, y en el último bloque leeremos acceso IMAP. Bueno, pues tenemos que habilitarlo. Tenemos que habilitar el IMAP, ¿de acuerdo? Le damos a habilitar, damos a guardar los cambios y justo en el punto 2 de ese mismo apartado dice configura tu cliente correo electrónico, Outlook, Thunderbird o el que sea, ¿no? Entonces ahí te vienen debajo con un enlace en las instrucciones de configuración. En las instrucciones pues te lleva a una página de Google en la cual pues bueno, pues te indican los puertos, o es un puerto diferente el IMAP en el que funciona este servicio, es el puerto exactamente, tiene que ser, espérate que lo encuentre porque todavía voy a meter yo la pata. Sí, no, es que estas cosas hay que andar con cuidado. Para el envío es el 465, para el de entrada el 993. Bueno, lo tenemos en un documento, o sea que no os preocupéis, que eso está todo,
sí,
escrito.
Vienen las instrucciones,
o sea que no hace falta memorizarlo porque está ahí puesto y ya está. Bueno, pues una vez que hemos hecho esto en nuestro Outlook, en nuestro programa, lo que tenemos que hacer es configurar una cuenta de correo y nada más empezar con la herramienta de configuración de una nueva cuenta, nos preguntará si el servidor es POP3 o IMAP. En ese punto es donde indicaremos que es de tipo IMAP y lo rellenaremos igual que nos señalan desde el tutorial de Google, ¿no? Con todos esos datos, ponemos esos datos, la contraseña nuestra, etcétera, etcétera. En ese momento, pues en lo que son las carpetas de nuestro programa cliente de correo electrónico, por ejemplo el Outlook, el Thunderbird es lo mismo, pues veremos que aparecen todas las carpetas que tenemos en Gmail y que si pulsamos encima de ellas veremos que podremos leer, ver los mensajes que tenemos en Gmail. Esto es así porque el acceso IMAP pues es un acceso como si fuera una especie, no es exactamente, pero muy parecido a lo que sería pues un webmail, un correo web, ¿no? Es decir, que podemos acceder desde el Outlook, pero esos mensajes están almacenados en Internet, en Gmail, nos han movido a nuestro ordenador y lo que estamos haciendo, además veremos cómo cuando nos vamos cambiando entre las distintas carpetas que tenemos en Gmail, en nuestro Outlook, por ejemplo, pues veremos que va de una forma un poco más lenta que si hacemos con las carpetas locales, ¿no? Las que están configuradas en el programa cliente. Eso es así porque tiene que acceder a través de Internet y conectarse, bajarse el listado de los mensajes, etcétera, etcétera. Bueno, pues simplemente seleccionamos, por ejemplo, la bandeja de entrada en Gmail, seleccionamos todos los mensajes, damos a la opción correspondiente, a la opción correspondiente en edición, por ejemplo, que sea seleccionar todos los mensajes, veremos que se marcan en azul todos, y al igual que si fuera un programa habitual de los de Windows, podemos arrastrarlos a una carpeta que esté en el ordenador local arriba, por ejemplo, las carpetas en una bandeja de entrada. Al arrastrarlo veremos que comienza la copia y te dirá, pues te quedan pues 5 minutos y medio, 6 o 10 o 15 o media hora. Es decir, que lo que hace es copiar físicamente mensaje a mensaje, traerlo de allí y copiarlo, lo estás moviendo, lo estás llevando a esa nueva carpeta, le das a copiar y de ese modo pues lo copias a mano, ¿no? Pues es una forma, ¿no? Hombre, no es automatizada, eso está claro, pero sí que es una solución sencilla y rápida de si en un momento dado queremos hacer una copia de seguridad poderlo hacer, ¿no?
Sí, básicamente lo que haces es descargar los correos, lo que he entendido.
Eso es.
Pero lo que pasa es que con el IMAP te permite elegir qué correos quieres descargar.
Por ejemplo, eso es. Con el IMAP lo que haces es ver todas las carpetas de Gmail dentro de un programa cliente de correo electrónico, dentro de un Outlook o de un Thunderbird. Eso es. Entonces, con cualquier cliente que soporte IMAP, yo no sé Ahora no, no conozco, pero quiero decir que, por ejemplo, en el mundo Mac estoy seguro que también hay un cliente de tipo IMAP, o sea que eso simplemente pues configurarlo y darle todos los parámetros y adelante, ¿no?
No, IMAP lleva muchos años ya, por lo cual yo creo que cualquier cliente serio ya lo incluye desde hace tiempo.
Eso es, entonces basándonos en esta funcionalidad de IMAP que tiene Gmail, me imagino, me imagino que en algún sitio en el mundo mundial pues alguien habrá hecho una aplicación IMAP que te permitirá hacer un backup, ¿no? Quiero decir, a través de la web, ¿no? Que puedas hacer una copia de todo lo de Gmail, porque yo creo que es una aplicación que va a estar, si no lo está ya, muy demandada, ¿no? Porque cada día tiramos más de Rafa, correo web.
Rafa, la que comenté la semana pasada lo permite.
Ya, por eso. Pero que quiero decir que me imagino que será algo que va a estar en auge, ¿no, Mortal? Que quiere decir que no va a ser una ni dos, sino que habrá muchísimas, ¿no? Que con el paso del tiempo muchas personas se van a dar cuenta de que va a ser una aplicación que se puede vender, entre comillas, muy bien, ¿no?
Pues no lo sé.
Y lo curioso es que no se le haya ocurrido a Google. Bueno, que la verdad, hacer una copia de seguridad y al final meterlo ahí, pues tampoco, ¿no?
Efectivamente, el contrato de la nube, al final no sé si esto va a tener, digamos, mucha demanda. Hombre, yo creo que...
Sí va a tener demanda, porque la nube es la nube, pero la nube, pues bien, el viento se la lleva y cuando vas a mirar no hay nube, o sea que...
A eso me refería, o sea, si tenemos una cosas importantes, yo creo que mejor nuestro ordenador siempre que en el limbo de los dioses.
Bueno, y de hecho ahora mismo todas esas personas que usan Gmail para el trabajo, me imagino que ya se darán cuenta de la importancia, ¿no?, de perder todos los mensajes. Algo que nadie lo desea, con lo cual pues yo creo que es importante, ¿no?, el ser capaz de hacer una copia de seguridad y de alguna forma y de buscar una solución, porque todos pensamos en la nube, todo nunca aquí nunca pasa nada, lo de Gmail siempre que vas ahí te está esperando, pero ya hubo un día que Google no sé qué hizo, que cruzó los que se le cruzaron los cables y a no sé cuántos miles de usuarios pues les desaparecieron los mensajes, ¿no?, y lo cual se les debió quedar la cara, pero a cromos, o sea, el susto que se dieron de entrar en su cuenta y que no había mensajes, o sea que por eso
sí, bueno, hemos tenido algún caso también aquí.
Sí, sí, así que así lo dejamos y bueno, pues ahí está, hay que buscar una forma de hacer copia de seguridad y yo creo que es un asunto importante para hablarlo aquí, incluso pues si tenemos más demanda de oyentes de que sigamos hablando de cómo hacer copia de los correos online, pues desde luego que seguiremos hablando porque yo creo que es un asunto de muy importante y de importante, bueno, y trascendente, ¿no?
Y hablando sobre IMAP, me sonaba ahí dentro de Gmail, lo que es Google Labs, un módulo, digamos, de ampliación, sí, que es controles avanzados de IMAP, que añade algunas opciones más.
Ajá.
Entonces, bueno, si andáis interesados en este tema, igual está bien que lo habilitéis y lo estudiéis. Luego, si no os interesa, siempre se puede quitar. Eso es una cosa, digamos, beta, es decir, están pruebas, como el 80% de Google, pero bueno, añade algunas opciones más.
Muy bien. Bueno, pues venga, vamos a ir ya poniendo el punto y final. ¿Te parece bien, Mortán?
Vale.
Concluimos, como siempre, recordando que esto llega gracias a Red Centros Cacetagunea en www.cacetagunea.net y el programa Enreando en www.enreando.net. Vamos a recordar las formas de participar. En esta sección tenéis a vuestra disposición el correo electrónico,
que es f1@enredando.net.
También podéis participar a través del foro de Enredando,
que está en www.enredando.net, menú principal, que está a la izquierda, vamos a la tercera opción, que es Foro Enredando, y el foro está en segundo lugar, y se llama F1 Ayuda.
Y por último, recordamos, también podéis participar a través del buzón de voz de Enredando,
que es el 94-483-3009.
Bueno, pues ahí están todas las opciones, hemos tomado buena nota, y la semana que viene volvemos a contar contigo, Morta. Hasta la semana que viene, y gracias.
Hasta la próxima semana. Enredando.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando en la sintonía de Euskadi Digital. Momento de hablar de software libre con Miquel Carmona. Y está aquí con nosotros, arratsaldeon, Miquel.
Arratsaldeon, Rafa, ¿qué tal?
Bien. ¿Qué tal las vacaciones?
Bueno, han sido un poco...
cortas, ya, vean.
Bueno, más que cortas. Lo que pasa es que, como no he ido a ningún sitio, se me han hecho un poco monótonas, pero bueno.
Pero bien, ¿no?
A veces se puede, otras veces no. Bien. Uh-huh.
Muy bien, pues nada, vamos a comentar ya lo último que ha sucedido en el mundo del software libre y desde luego pues con contenidos como siempre interesantes y que podemos compartir con todos los oyentes de Enredando y que seguro que siempre pues ponen mucha atención, aun a pesar de ser la última sección del programa, pero seguro que todos ellos esperan hasta el final. Sí,
están ya dormidos, pero bueno, sí, en fin.
Bueno, sí. Pues vamos a comenzar, pero vamos a dejar lo del pero antes, vamos a dejarlo para el final.
Comenzamos la sección, pero antes de empezar... pero antes de empezar, tengo un mensaje, mandar un saludo a Jaime, que no sé si recuerdas, que nos mandó unas músicas...
¡Hombre!
Que estuvimos escuchando por aquí, me da las gracias... Y dice,
¿a ti?
Bueno,
¿y, a ti,
sí.
¿Y a ti por qué?
Bueno, porque, a ver qué dice, sí... A ver, espera un momentito, a ver si encuentro el mensaje que se me ha perdido así. Como, gracias por engañar a Rafa, me dice, para que pinche nuestra música.
¿Pero fuiste tú?
Ah, por lo visto te engañé yo, no...
No fue Morta.
Debo decirle, no, el de la música fui yo.
Oh.
El de la música fui yo.
Ya os confundo.
Ya sé, en fin. Y... pues somos bastante diferentes. Bueno, en cualquier caso, me da las gracias por haber conseguido engañarte. Tengo que decirte, Jaime... que desde entonces lo he pagado caro, desde entonces lleva empujándome a todas horas, por la mañana, por la tarde, por la noche, dándome empujoncitos.
Eres un quejica.
Ha sido por la música.
Eres un
quejica. Por engañarle con la música.
Quejica.
Y también preguntábamos, también me lo ha comentado Morta, pero bueno, aún así todo contesta en este mensaje que dice eso, que intenta tocar la guitarra. Yo creo que lo hace muy bien, por lo menos que no tengo ni idea de guitarra, me parece que lo hace muy bien, y que dice que... Y todas las guitarras de estos temas, pues que las ha grabado él, mal que bien, pero que las ha grabado él. Bueno, me parece que muy bien, además, le quedó muy bien. Uh-huh. Y se nos manda un saludo aquí para Jaime, y como teníamos dudas sobre qué interpretaba dentro del grupo, ¿no? El grupo, para quien no recuerde, se llama Pavernos Matao.
Habernos matado.
Para habernos matado, eso.
Bueno, pues sí, lo que le pasa a Miguel todos los años.
Sí, a base de empujones.
Eso es. Bueno, pues nada, vamos a proponer una actuación en directo de Pavernos Mató para el programa 400. ¿Está?
No, nada, yo se lo digo, no hay ningún problema. A ver qué contestan, yo creo que
ahí,
sí. Están
ahí está,
¿no?
Que vengan a tocarnos un poco.
Eso
es, sí.
Mientras no nos empujen.
Sí, por eso
yo de empujones ya estoy servido ya.
Directamente les decimos que se pongan aquí al lado tuyo y ya está solucionado.
A empujarme, ¿no? Ya tengo bastantes empujones, no necesito más empujones. Por cierto, que está acabando ya el empujoncito, andamos
ahí
ya...
Va, si no me he apuntado.
En los momentos finales ya. Estamos ya a puntito de cerrar ya el plazo.
Uh-huh.
O sea que si... No sé, porque igual depende de cuando escuchen esto, igual ya hemos cerrado el plazo, porque es hasta el 30 de abril.
No, pues el 30 de abril también lo van a estar escuchando, o sea que...
Bueno, pues
quedan...
si lo descargan por el podcast, igual
bueno,
puede ser
más
después,
tarde.
Claro.
Bueno, pues hasta el 30 de abril llega el empujoncito de Euskal Digital, y esa es la forma sencilla, fácil e inmediata de poder estar en la Euskal Encounter con todos nosotros en el grupo de Euskal Digital, aunque yo creo que se conoce más como el del empujoncito.
Sí, sí, no sé por qué, no me hago la idea yo de por qué se conoce por ese nombre tan graciosito.
Vale, pues entonces tomamos nota que hay que apuntarse ya para ir a la Euskal. Tenemos ya un grupo numeroso, pero queremos ser más, queremos llenar la Euskal Encounter con el grupo del...
Empujoncito, sí.
Nos va a costar, ¿no?, llenarlo.
Bueno, yo creo que de aquí a que llegue el final del plazo todavía tenemos tiempo.
Bueno, todavía nos queda tiempo, así que apúntate, ven este año con nosotros a la Euskal Encounter.
Y para apuntarse, muy sencillo, simplemente me mandas un correo a mí, solamente para mí, ¿eh? Yo los que reciba hasta el día 30 los admito todos.
Muy bien.
A la dirección es sl@enredando.net.
Eso es, la fecha del mensaje, si ya está después del 30, o sea, es el día 1 de abril, digo de mayo.
Eso.
Ya nada.
Hasta el día 30, es la fecha límite, y hasta ahí vamos a permitir todos los correos.
Uh-huh.
Sí, pasamos a otro mensaje que tenemos también, que hemos recibido, y además creo que lo has recibido tú también.
Qué barbaridad.
O sea, en oyentes, me parece, ¿no? ¿No has comentado algo de esto?
Sí, el de pasa el whisky, ¿no?
Pasa el whisky.
Sí.
No, es un mensaje de Cheli.
Pues ya está, pasa el whisky, Cheli.
No te cachondes de los nombres de los oyentes, que luego te van a canear, y con razón, además.
No,
en vez de empujarme a mí, te van a
No, vamos a ver. En primer lugar, yo a Jaime no le digo nada, porque si estira el brazo me puede dar un manotazo.
Cheli parecido.
No, Cheli no. Cheli está más lejos.
Ya lo tengo
calculado, a menos de que tenga un brazo que mida como unos 500 kilómetros, que espero que no, porque si no, vamos, lo va a tener difícil para cualquier cosa, ¿no?
Tú fíjate y no corres, que la vida puede dar muchas vueltas.
No, sí. Pues eso.
Bueno, pues Cheli dice, este mensaje es un poco, para mí ha sido un poco incomprensible, porque no sé muy bien a qué se refiere. El mensaje se titula Postales, y dice, lo de los postales yo entiendo que es una forma, como cualquier otra, de crear un test de Turing. Lo que en web se conocemos como CAPTCHA. Lo que CAPTCHA es ese gráfico que tiene letras y números deformados con forma un poco rara, que se supone que solamente un ser humano puede interpretar para asegurarse de quien está delante de una web registrándose, por ejemplo, en una página, pues es una persona en una máquina que lo hace de forma automática, ¿no?
Uh-huh.
Para explicarlo de manera sencillita, intentarlo al menos. Dice, bueno, si enviamos una postal, y sigue diciendo en el mensaje, si enviamos una postal por correo, podríamos programar un robot que buscara imágenes, rellenara un texto y enviara la postal a la dirección indicada. Pero comprar una postal, rellenarla, bajar al buzón a enviarla, como no lo haga una persona, va a estar un poco complicado. Pues yo sí, también lo veo un poco complicado. Eso todavía lo debe hacer un ser humano, me parece a mí, no... No creo que haya máquinas que lo hagan de forma automática,
bueno,
por lo menos de momento.
De hecho, sabes que hay un código malicioso por ahí que lo que hace es presentar los captchas a otra persona diciéndole uh-huh. que... No me acuerdo qué, pero vamos, que lo hace que lo resuelva un humano, ¿eh?
Uh-huh. Sí. ¿Ya has oído
hablar,
había,
¿no?
Sí, ya había oído hablar de ello, sí.
Uh-huh.
Uh-huh. Han hecho este código para obligar a las, entre comillas, a las personas a rellenar lo que no pueden hacer con un programa.
Es curioso porque yo matizaría lo que acabas de decir, y es que yo diría que es un sistema, aunque tienes que escribir un código debajo, las letras y números están distorsionados precisamente para que no se pueda hacer un reconocimiento de caracteres, y lo curioso del caso es que en el mejor de los casos puede conseguir un humano descifrarlo.
Uh-huh.
Y lo digo porque hay veces que te puedes volver con un captcha, venga a poner, pero ese aquí pone esto, se lo escribes y dice, pues no, es erróneo.
Es,
o sea que a veces ni el humano lo es capaz de sacar, ¿eh?
No sacas un captcha, Rafa. Yo creo, ¿no?, que te has quedado un poco
hay
claro.
Hay de todo tipo, pero no hay algunos captcha que no te creas tú que se sacan tan fácil, ¿eh?
Eres humano del todo, tienes una parte ahí que no es humana y no sé yo, ¿eh? Uh-huh. A ver. Ya me has dejado la duda ya.
Miguel, ¿qué te pasa?
No, nada, en fin.
Ah, bueno.
Yo ya estoy un poco mosca ya contigo, a ver si te veo por el enchufe en algún sitio. Sí, dice, bueno, que sigue diciendo Chely que le parece un test de Turing bastante simpático. No sé muy bien a qué viene este mensaje.
Pues es que no escuchas Enredando.
Sí, lo escucho, pero es que no me acuerdo de todo, quizás, no sé.
¿No sabes el chico este que va en la sección antes que... ¿Cómo se llama el chico este que viene antes que... justo antes de ti? Este, el de la flauta, mortaflautas, algo así, ¿no?
Flautas, no caigo, no sé.
Pues
no.
Ahí hubo un mensaje de un oyente, de una persona, que decía que solucionó un asunto y dijo que bueno, que por lo menos que se le enviaran postales. Era un oyente del programa.
Sí, me acuerdo, es verdad, que en vez de
acordar,
un programa Sareguar o no sé
ya
qué
estamos.
Tal, era un postalwar o algo así le llamó, una cosa
bueno,
rara de esas.
Bueno,
es verdad, pues claro, el problema ha sido de Chely, que ya se ha confundido y me ha mandado el mensaje a mí, en lugar de mandárselo a Morta, que era el que hizo el comentario, pero bueno.
No se acuerda de nada, pero sí.
No tiene mayor importancia. Es verdad, no había caído, fíjate tú, ahora que me la dices, ahora sí me acuerdo, sí.
Pues eso es.
Perdón.
O sea, que ya sabes lo que es el postalware.
Postalware. De todas maneras, las cosas como son, un captcha está muy bien, un robot, lo que sea, una máquina, pero la
Miquel,
máquina no
Miquel,
va a conseguir jamás.
Miquel, no vas a tener la voluntad de ponerte a comer mitad de la sección, ¿no?
Sí, un regaliz, sí. Es que ¿sí? Un captcha jamás puede hacer eso de comer un regaliz mientras
está... Es que te estaba viendo y digo, no será capaz, digo, esto ya me va a recordar a las épocas de José Antonio Lejarza.
José Antonio Lejarza, de comer...
De ponerse a comer en...
Uh-huh.
Que aproveche.
No, gracias, muchas gracias.
Oye, si quieres tengo por ahí solomillo con patatas y...
No, un regaliz está bueno, está rico. Eso nunca lo va a poder hacer un robot, comer un regaliz.
Bueno, al robot se le enchufa la corriente.
Que estoy haciendo un test de Turing, yo aquí también, eso es algo que puede hacer un ser humano.
Bueno, entonces, ¿qué nos cuenta Chely?
Pues eso, simplemente pues eso que dice que le parece pues un test de Turing pues muy, muy simpático... Hablando del test de Turing, me llamó la atención lo del test de Turing. Yo algo había oído, pero tampoco lo tenía muy claro. Y encuentro información muy interesante sobre precisamente esto del test de Turing en la Wikipedia.
Uh-huh.
La dirección es muy sencillita, es es.wikipedia.org/wiki/test-d-Turing. T-U-R-I-N-G. Y habla, pues eso, precisamente de lo que es el test de Turing. Tenemos por aquí... un ser vivo que anda dando, revoloteando.
No mates los mosquitos, Miquel.
No sé si es una polilla.
No, sí, es parte de la inteligencia artificial. Lo estoy comandando con este mando a distancia.
Ese joystick es para manejar. Ya decía yo.
Tú sigue, no te preocupes. Ya voy.
Vale, es que me viene encima. Yo creo que quiere comer el regaliz. A ver, voy a guardarlo. Que si no, se lo come. Bueno, pues como comentaba esto, que la información de, en la que hablan de lo que es la prueba de Turing, el test de Turing, para demostrar pues la existencia de inteligencia en una máquina. Y el que quiera, el artículo es un artículo que está muy bien, yo lo he releído, le he hecho un vistacito rápido, pero vamos, está muy bien y explica muchas cosas, que bueno, el que nuestros oyentes tengan algo de interés, pues estas cosas, pues para cuando se están reuniendo, tomando una cerveza, pues mira, el otro día estuve investigando un poquito sobre lo que es el test de Turing, le dijo a los demás, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y tal. Y sueltas ahí lo que es el test de Turing y dicen, joder, qué listo, qué inteligente es esta persona.
Un momento, el test de Turing, eso es otra cosa.
Turing.
Porque es Turing. Turing. A ver, ¿qué
es? Es que se me ha atragantado un cacho de regaliz. Entonces me ha salido Turing, pero es Turing.
Espera un poquito que te voy a atacar un poquito. Vamos, ahí ya te va.
La toma por saco. Oye, hace unos programas, Iñaki y yo tuvimos un problema con un mosquito, que andaba dando vueltas durante la sección de seguridad de software libre, y al final acabé con él de un manotazo en la mesa. Pero bueno, como nuestros oyentes del Guardián recordarán, que acabé con él, al final conseguí matarlo. Y estuvo de una semana dándonos guerra, dando vueltas por allí. Un mosquito bastante pesado.
No, este lo estoy manejando yo, esto va a postre.
Este es robotizado, ¿no?
Sí, le he puesto una foto tuya y se ve que se acuerda bien de ti, o sea que no hay problema, te va a atacar.
Bueno, pues pasamos de
una
tema.
Una cosa, ¿has hablado de la máquina de Turing?
La máquina de Turing. No hablo de la máquina de Turing. ¿Qué es la máquina de Turing?
La máquina de Turing también es un concepto informático y también basado en eso. ¿No viene ahí en la página de Turing?
No.
Mira para abajo, mira abajo.
Turing, pruebas paralelas, aplicaciones.
Nos da todo a medias.
Prueba de Turing, no habla de la máquina
Sigue
de Turing.
Sigue para abajo.
Aplicaciones. No viene. No viene nada de la máquina de Turing. ¿Dónde está la máquina de Turing?
Vale, pues nada.
No habla de la máquina de Turing para nada. De Turing.
De Turing. Turing.
He dicho Turing con R de Ramiro. Ay, a ver, espérate, que viene Turing desambiguación. Igual en Turing desambiguación. Turing fue matemático informático teórico.
Aquí lo tienes, Turing.
Fotógrafo.
Modelo computacional que realiza la lectura y escritura, ya lo has encontrado, ¿no?
Es un dispositivo teórico que manipula símbolos. Realiza una lectura y escritura de manera automática sobre una entrada llamada cinta generando la salida de esa misma. Ajá, este modelo está formado por un alfabeto de entrada, uno de salida. Ah, muy bien, no había leído esto. Mira, otro artículo que me parece interesante, esto me lo echará un vistacito luego más adelante, porque tampoco tiene mucho que ver con el software libre, así que vamos a entrar ya en tema, si te parece.
Uh-huh.
¿De qué vamos a hablar hoy? Pues como tenemos el foro un poquito apagadito últimamente, me he buscado un tema para hablar, que es hablar un poquito de aplicaciones de CAD. De ¿sí? CAD.
CAD no CAD.
Es lo que he dicho yo, CAD. Pues eso. ¿No es así? ¿No se dice así, CAD?
Sí.
En software libre. Bueno, pues CAD open source, pues para GNU Linux o para otras plataformas, pero bueno, en principio que sean en entorno software libre. CAD, pues para que no lo sepa, significa Computer Aided Design, diseño asistido por ordenador. Y es uno de los segmentos especializados en el que la mayoría de los profesionales optan por soluciones comerciales que llevan mucho tiempo en el mercado. Sin embargo, hay también proyectos open source que pueden ser de utilidad para estos usuarios, tanto aficionados como profesionales. Un buen programa de CAD es con Z, no CAD, CAD.
CAD.
CAD, por lo que he dicho yo.
CAD no, CAD, con D, de corta.
Pues bueno, con CAD. No he dicho T, es con D. Bueno, pues un buen programa de CAD puede suponer un importante ahorro de trabajo al diseñador, que puede ser en temporal, pues como afectan pequeños cambios a la estructura global de un objeto a diseñar, ¿no? En arquitectura, el CAD pues facilita la labor de diseño y el cálculo estructural, aportando también pues información sobre los materiales a utilizar y otras cosas. Teniendo en cuenta los programas de AutoCAD, que como AutoCAD son bastante caros, y que solo están disponibles de forma nativa para Windows, aunque pueden funcionar bien con la ayuda de Wine, de este emulador, que no es un emulador de programas Windows en GNU Linux, es bueno comprobar que existen varias opciones en esto de los programas CAD, bajo open source, bajo el código abierto, y que podemos utilizar también en GNU Linux. Y bueno, en algunas páginas web he encontrado pues varias aplicaciones CAD para GNU Linux y también otras que son para multiplataforma, y bueno, que es lo que voy a comentar a continuación, algunas de ellas, ¿no?
Uh-huh.
Vamos a hablar, por ejemplo, de BRLCAT. BRLCAT es una herramienta creada por el Ejército de los Estados Unidos en el año 1983 para la creación de vehículos militares. También fue utilizado por la NASA bajo la licencia LGPL, y si necesitamos utilizar AutoCAD en General Linux, esta es una buena opción que dispone de QCAD, pero menos potente. Es parecida al QCAD, pero menos potente que QCAD. Vamos a hablar a continuación de ella un poco más adelante, ¿no?
Uh-huh.
Esta herramienta es fácil de instalar gracias a la aplicación de un fichero .deb, con el que tan solo pues podemos instalarla en una distribución Debian o en derivadas de esta distribución, como puede ser Ubuntu, Mint y algunas otras que están basadas en esta distribución Debian.
Uh-huh.
La dirección es muy sencillita. Si queremos información, en la página oficial en inglés es brlcad.org, brlcad.org. Y bueno, la verdad es que es una herramienta, por las capturas de pantalla que he podido ver, está muy bien, puede permitir hacer muchas cosas, y es un buen programa de CAD que nos va a facilitar la vida, y es bastante interesante, pues para el que esté interesado en estas cosas del CAD, del diseño asistido por ordenador, pues que lo pruebe y qué le parece, ¿no? A ver qué le parece esta herramienta.
Uh-huh.
Seguimos con otra herramienta, perdón. OpenCascade es una solución de código abierto para CAD, disponible también para sistemas Windows, para GNU Linux y para Sun, para el Sun Spark. Este programa se puede descargar de una página web oficial, que es la dirección es muy sencilla también, www.opencascade.org. OpenCascade se pronuncia tal cual, o sea, tal cual está escrito. opencascade.org, y en esta página pues te puedes descargar la última versión disponible, ¿no? Allí puedes tienes ahí disponible pues información. Esta página está en inglés, es la página oficial, tiene bastante documentación, tiene posibilidad de descargárselos, tiene un apartado de preguntas frecuentes. Bueno, es una información bastante completa, aunque eso sí, esta está en inglés, ¿no? Pasamos al siguiente. Vamos a ver. Ah, sí, el que hemos hablado antes con anterioridad. QCAD. Q de queso y luego CAD. Uh-huh. Es un programa diseñado para hacer el CAD más productivo y amigable al usuario, más flexible y para incrementar su compatibilidad con otros productos. Lo primero de todo, vamos a comentar la página de QCAD. A ver si la encuentro. Por aquí tiene que estar. Ah, sí, aquí está. La página es www.ribbonsoft.com/QCAD. Ribbonsoft, porque es la empresa que mantiene el proyecto, ¿no? Sobre esta aplicación, sobre este programa, tenemos que distinguir dos cosas: una versión profesional y una versión Community Edition. La Community Edition, que es la versión que está, podríamos decir, liberada, son versiones diferentes. La profesional anda ahora en el número versión 2.2.2.0. Y la Community Edition, la edición de la comunidad, podríamos denominarla así, es la versión 2.0.5.0. Esto quiere decir que las versiones antiguas son las que van liberando bajo software libre. Digamos que lo último que desarrollan, las últimas novedades, las publican bajo código cerrado, y sin embargo las versiones anteriores son las que van liberando bajo software libre, pues para que las pueda utilizar la comunidad, ¿no?
Uh-huh.
En concreto, QCAD Profesional es la versión, la que comentaba ya, la 2.2.2.0, está disponible para Windows, y sin embargo la QCAD Community Edition, que es la 2.0.5.0, también está disponible para GNU Linux, para Unix y otros sistemas que utilicen el entorno de escritorio, el entorno gráfico tipo Unix o tipo Linux, ¿no? Y también para macOS. Y también esta versión, la Community Edition, está liberada bajo la licencia GNU GPL, la GPL, la licencia pública general. Hay una información muy interesante sobre esta aplicación QCAD en la Wikipedia. Voy a dar la dirección también, es es.wikipedia.org /wiki/QCAT, o sea, Q de queso, C-A-T de dedo. Y en la que comenta pues que QCAT es una aplicación informática de diseño asistido por ordenador para diseño 2D. Funciona bajo sistemas operativos GNU Linux, Mac OS, como comentaba ya, Solaris también, y para Windows también. Como se ha podido suponer por la dirección que he dado antes de la página oficial, ha sido desarrollado por Ribbonsoft, y el desarrollo de QCAT pues empezó en octubre de 1999, partiendo del código de CAM Expert. Y QCAT 2 es diseñado para hacer CAT de manera más productiva y amigable al usuario, más flexible, y para incrementar su compatibilidad con otros productos, y empezó con su desarrollo en mayo del 2002. Buena parte de la interfaz y de los conceptos sobre su uso son iguales a los de AutoCAD, aunque quizás sea más fácil de entender en QCAT. QCAT utiliza el formato de archivo AutoCAD DXF internamente y para guardar o importar archivos. Los archivos pueden ser exportados en varios formatos. Vamos a comentar un poquito sus características, porque bueno, esto es una de las más utilizadas y de las que más documentación hay en internet, esta aplicación llamada QCAT. Incorpora varios modos de creación de líneas, arcos, círculos, elipses, paralelas, ángulos y sectores, ¿no? Como hemos comentado ya, utiliza el formato DXF, o sea, es compatible con AutoCAD. También permite muchas fuentes de texto, extensiones, dimensiones en distancias, ángulos, diámetros, tolerancias, etcétera, rellenos sólidos y rayados, soporte completo para capas y bloques para hacer inserciones también, herramientas potentes para selección y modificación, pues puede mover, rotar, una herramienta de espejo, recortar, estirar, etcétera. También tiene ajuste de objetos, extremos, centros o inserciones. Tiene una consola para la inserción de coordenadas y ejecución de instrucciones, múltiples niveles de deshacer y rehacer, o sea que si no estamos conformes con algo que hemos modificado, podemos tener varios niveles para poder deshacer y dejarlo como estaba al principio. Tiene importación y exportación de mapas de bits, o sea, formatos de gráficos como pueden ser JPG, PNG y algunos otros. Creación de ficheros PS que puede importarse fácilmente a PDF, o sea, podemos crear PDFs de manera bastante sencilla. Y una interfaz de usuario pues traducida en múltiples idiomas, como puede ser alemán, catalán, checo, danés, eslovaco, español, estonio, francés, griego, holandés, húngaro, inglés, italiano, polaco, ruso y turco. Pero no está en euskera, vaya, no está en euskera. Pensaba yo que podía estar, pero no está en euskera. Y bueno, para el que conozca AutoCAD, lo que comentan en algunos sitios es que es una herramienta pues bastante similar y que le va a costar muy poco hacerse con ella y manejarla para la persona que esté habituada al uso del AutoCAD. Tiene algunas diferencias, pero con un poquito de uso yo creo que se pueden soslayar fácilmente. Yo reconozco que no soy usuario de este tipo de herramientas de diseño de 3D, de AutoCAD y de CAD, pero bueno, en cualquier caso, pues la persona que sea usuario de ellas, pues yo creo que no va a tener mayor dificultad en probar, en utilizar estas herramientas. Uh-huh. Y bueno, tenemos por último... Perdón, se me ha atragantado el regalín, todavía me está dando vueltas por ahí.
Sí, no, es que
ya no vuelvo a...
Te iba a preguntar una cosa.
Dime.
Está todo, amigas. Realmente se puede evidentemente, ¿no? Pero
perdón.
Alguien que trabaja en CAF, el ir a un software distinto de AutoCAD, ¿nos permite el poder ser operativos? Es como preguntar, pues, a alguien que está todo el día con un Microsoft Word, pues, si con un OpenOffice, algo así, ese estilo.
Yo creo que dependerá del trabajo que tenga que hacer, pero en principio hay herramientas que son muy válidas para su uso dentro del software libre, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi experiencia, hace mucho tiempo que he dejado de utilizar las herramientas de Microsoft en cuanto a escritura, prefiero a la herramienta ofimática, Office. E incluso cuando utilizo Windows en diferentes ordenadores, y yo sé que cuando voy a algún sitio, además siempre me conocen el del OpenOffice, porque siempre que voy a algún sitio tengo un Windows delante, lo primero que hago le meto el Firefox, le meto el OpenOffice. Y dicen, ¿pero cómo le metes esto? Si ya tengo esto, no, pues es que yo eso es con lo que me apaño. Y OpenOffice a mí me resulta igualmente práctico para el uso que cualquier otra herramienta, vamos, de otro tipo, y perfectamente válido. Y además hoy en día con otras posibilidades que hay, me refiero por ejemplo al formato de documentos de Google, el Google Docs o Google Apps, también llamado, pero bueno, yo utilizo el formato Docs, te permiten también escribir documentos más sencillitos, igual que en un procesador como puede ser el Write de OpenOffice o el Word de Microsoft, pero bueno, que para un momento dado pues puede valer y tiene la ventaja adicional de que donde vayas tienes el documento disponible, ¿no? Al fin y al cabo, pues es una ventaja que cuando estás utilizando un equipo en concreto y tienes un archivo guardado ahí, pues tienes que cuidarte luego si quieres llevártelo a otro sitio, llevarlo en un disco, en un pendrive, o si quieres pues subirlo a internet a algún sitio que luego tengas que volver a descargártelo en el sitio de destino, o hacer algo por eso, o incluso mandártelo por correo electrónico. Pero al fin y al cabo son estrategias para poder tener disponible ese documento, que si utilizas herramienta por ejemplo como el sistema de Google Docs pues no necesitas, porque ya directamente se va a almacenar ahí en la nube. En principio pues cada cosa sirve para algo y tiene su utilidad, y bueno, lo que hay es utilizarla conforme a nuestras necesidades, ¿no? Yo creo que hoy en día cualquier cosa que hagamos con una herramienta como Microsoft Office se puede hacer perfectamente con herramientas libres. No hay ninguna diferencia.
No, lo llevaba más que nada pues eso, a la operatividad, ¿no?
Operatividad, o sea, yo
si tú
creo
vas a
que
trabajar
que...
y vas a hacer un trabajo contigo mismo, bien, pero si tienes que interactuar con otros,
sin ningún problema, porque OpenOffice tú lo exportas a PDF, se lo mandas a quien quieras y cualquiera puede abrir en PDF. También te permite abrirlo en formato, o sea, importa desde Word, o incluso puedes grabarlo en Word sin ningún problema, en formato de Word. O sea que no vas a tener ningún problema en cualquier caso para poder utilizar, para que alguien pueda modificarlo si quieres que lo pueda modificar, vamos. Y lo de exportarlo a PDF para que el que tú quieras pueda verlo, pero que si no quieres tú no lo modifique, también está muy bien, vamos. Y es una ventaja muy, pues muy importante, ¿no? Y me parece pues eso, que sí, que se pueden utilizar herramientas, hay muchas posibilidades y simplemente pues es cuestión de animarse, querer hacerlo y echarle valor y probarlas. Y bueno, quizás al principio nos volvamos un poquito locos, pero con la insistencia y con el uso y con... Es un poquito intentando ahí quedarse. Yo, por ejemplo, he obviado una herramienta privativa de edición de gráfico. Utilizaba hace tiempo, hace unos años ya, el programa de retoque fotográfico que venía con el Photopain, y actualmente utilizo el GIMP. Empecé con el GIMP esforzándome, diciendo bueno, a ver cómo hago aquí con las cosas que hacía con el otro, porque al final te acostumbras a hacer las cosas de una manera y dices, las cosas que hacía con el otro, ¿cómo las puedo hacer con este? Y al final vas aprendiendo, y hoy en día hago de todas las cosas que tengo que hacer en cuanto a retoque fotográfico, las hago con GIMP sin ningún problema. Y me resulta bastante fácil. Y es más, cuando hay alguna cosa que quiero hacer y no sé cómo hacerla, me voy a un buscador, pongo lo que quiero hacer y suelo encontrar información de gente que hace eso y explica cómo los pasos necesarios para poder hacerlo, y siguiendo esos pasos entre mi experiencia, lo que me indican, y viendo lo que me va respondiendo, voy haciendo cosas, cómo me cambia la imagen, los efectos que consigo, pues al final consigo realmente lo que quiero tener en esa imagen, ¿no?
Bueno. Pues ya se nos va terminando el tiempo, Miquel.
Sí, ya se acabó el tiempo.
Así que vamos a ir ya concluyendo, como siempre, recordando que esto ya gracias al GLUB, la Asociación en Vizcaya de GNU Linux.
Sí, muy bien, ya no vuelo con más regaliz en la red cuando esté hablando, ¿eh? Ya con uno ya vaya, todavía lo tengo a través ahí. Sí, la dirección del GLUB es www.glub.biz.
También nos puede recordar cómo se puede participar a través del foro de Enredando.
Hay que visitar el portal de Enredando en www.enredando.net. Nos vamos al menú principal, que está en la izquierda. La tercera opción es Foro Enredando y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Y por último, recordamos el buzón de voz de Enredando.
¿Cómo que por último? Si no, es el correo. Bueno, el buzón de voz de Enredando, 94-483-3009.
¿Y el correo?
El correo es sl@enredando.net. SL de Software Libre.
Bueno, pues ahí están las formas de contacto.
Sí, así es. Y también recordar que el correo sirve todavía, si estás escuchándolo antes del 30 de abril, para el empujoncito de Euska Digital.
Del 2011. Y quién sabe si alguien puede verlo el año que viene.
Eso,
y la liamos.
2011.
Pues Miquel, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. La semana que viene volvemos a estar contigo.
Hasta la próxima.
la informática que se escucha.
Pues ya estamos en el final del programa y estamos terminando, poniendo el punto final a esta edición 396. ¡Ay, qué poquito nos queda para la 400! Y todavía no te hemos contado qué vamos a hacer, ¿eh? Bueno, pues también fin del empujoncito de Euskadi Digital esta semana, así que con todas las personas que os habéis apuntado, conformaremos ese grupo de Euskadi Digital en la Euskal Encounter. Por mi parte nada más, como siempre, agradecerte la fidelidad, el que hayas estado hoy ahí al otro lado del receptor, al otro lado de tu radio, escuchando todo lo que hemos contado en estas dos horas de contenidos tecnológicos, informáticos, diversión para toda la familia. Muchísimas gracias, es que ricas, con la programación de Euskadi Digital continúa para ti. Ya sabes que durante toda la semana puedes conectar con nosotros en www.enredando.net. Lo dicho, gracias por haber estado ahí, hasta la semana que viene, agur.